Fiebruces Radio Show por Ultra 93.7 FM.
Mañana caliente, fiebre encendida, llegó el show que prende esta cabina. Esto es Fiebruces Radio Show, el show donde entendemos al fanático porque somos fanáticos. Mi nombre es Nicole Báez, pero yo no vengo sola, yo soy que va a pilotear esta nave, si se puede decir así. Pero yo tengo un panel de lujo y hay que presentarlo. El señor Orlando Méndez, un poquito controversial, el que por lo general, pues, pone la temperatura un poquito alta en la cabina. Buenos días, Orlando.
Buenos días, Nicole Báez. Wow, qué diferencia, estos aplausos, qué bueno. Buenos días, Nicole, buenos días a todo el pueblo dominicano. Gracias por estar otra vez con nosotros, por tener paciencia durante toda esa semana. Digo, paciencia entre comillas, porque nos escribían constantemente a diario. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Bueno, aquí estamos otra
descansamos
vez.
Descansamos del chisme, descansamos de la controversia con usted.
Aquí está la fiera de la Vega. Yo no creo que el chisme descanse, pero nada. Estamos listos para llevarles un programa cargado de cosas interesantes, informaciones deportivas, nuestras posiciones sobre los diferentes temas y el esquema y los componentes usted lo va a ir descubriendo durante toda la semana. Así que manténgase conectado minuto a minuto para que comience a entender cómo va a andar la fiebre, que por lo general va a andar alta en la cabina con relación a todos nosotros. Y antes de seguir con las presentaciones, Nicole, de todos nuestros compañeros que están acá en la cabina, aprovechar entonces unos segunditos para pues extender un abrazo profundo a nuestros colegas Ricardo y Alberto Rodríguez, su hermana, todos sus familiares, por la pérdida de su madre. Un golpe que nos enteramos durante el fin de semana. Incluso estuve con Alberto en la tarde en las transmisiones del torneo de béisbol escolar, donde compartimos un rato, y en la noche entonces nos topamos con esa información vía las redes sociales. Así que un abrazo inmenso para toda su familia de parte de todo nuestro equipo en este momento difícil que ellos están viviendo. También aprovechar para extender un pésame inmenso a la familia de Hansel Matthews, colega nuestro, bastante joven, que lamentablemente tuvo diferentes situaciones de salud. Con todo y eso, Hansel se mantenía activo con su tribuna deportiva, en las redes, en su canal de YouTube. Llegó a entrevistar a algunos colegas aún con las dificultades de salud que él tenía, y lamentablemente ayer pues nos encontramos con la información de que Hansel Matthews había fallecido. Así que desde acá un abrazo colectivo de todo nuestro programa a toda esta gente cercana que lamentablemente está pasando por este momento difícil. Vuelvo contigo, Nicole Báez.
Bueno, así es, fortaleza para las familias realmente afectadas en todo este proceso. Pero tenemos que seguir aquí presentando a cada uno de los integrantes de lujo que tiene Fiebruces Radio Show, mencionando también al hombre de los datos y de la actualidad del béisbol, don Víctor Báez.
Muy buenos días, Nicole. Buenos días a todos. Contentísimo, de verdad, de poder estar aquí en este en Fiebruces Radio Show, este proyecto que renace, pudiéramos decir, o sea, se revoluciona lo que era Abriendo el Juego, pues ahora con estas nuevas integraciones, nuevos formatos.
¿Qué se siente que te aplaudan arrancando?
Se siente muy bien, de verdad, sobre todo porque necesitamos esa energía para poder aguantarte. Y ahora vamos a tener que aguantar a un
no se sabe quién tiene que aguantar a quién aquí.
No, aquí hay que aguantarlo a él. Hay que aguantarlo.
Yo no estaría tan segura.
Pero por suerte hay algunos que van igual que yo a tratar de poner calmar las aguas.
¿Tú sabes quién? ¿Quién no se sabe todavía dónde vaya a parar el asunto? Aquí a mi derecha está difícil eso.
Bueno, a ese lo controlo yo. Él cree que anda en sus aguas. Mira, a ese lo freno yo.
El que no tiene pelos en la lengua va directo y al grano aquí.
Ni ahí Tenchi tampoco.
Rodríguez.
No, tampoco
en la lengua.
Ni
en la cabeza. Vamos a estar claros.
Saludos, buenos días.
Contento. Vamos a aplaudir a Tenchi.
Se sintió contento de estar aquí en este grupo. De verdad que cuando me dijeron que eran 3 horas, yo me asusté. Por ahora ya me dicen que a los otros programas le dijeron que son 5 o 6.
Ya tú sabes. Oye, nosotros, ¿cómo arrancó el hombre?
Con Fernan hablando, Víctor, ni hablar Orlando, Marega, el resto del equipo y con Nicole. De verdad que yo estoy sumamente contento de estar aquí. Y desde que me presentaron lo que iba a ser el proyecto y los compañeros que íbamos a tener, nosotros apostamos a que lo que hay viene sin competencia.
Mira, para ofrecer una mirada un poquito más hacia el análisis, hacia la objetividad, tenemos a Fernán Ravelo también.
Bien.
Eso es lo único malo.
Vamos, bueno, vamos no picó. Pero todavía
Yo te cuento las otras 24 si te quieres. Sí, gracias, para mí es un verdadero placer estar con ustedes, con los compañeros, con la audiencia. Entendemos que tenemos el staff, el equipo, para hacer un programa diferente. Diferente en el sentido de la buena palabra, de que vamos a tomar temas serios, que vamos a analizar los asuntos del deporte.
¿Le puedo confesar algo a usted? Anda,
sí, pero ya sé que empieza. Usted no me dijo que era así.
Usted me trae paz. Usted habla, ajá, yo me siento como tranquilo. Siento paz en la tormenta.
Yo soy el mayor del grupo, tengo que traer paz porque ustedes son demasiado revoltosos. Mete Tenchi tú discutiendo. Tengo que meterme de vez en cuando.
Esa es una de las razones por las que trajeron a Puebla.
No, para mí de verdad es un placer. Le doy las gracias al grupo que se nos invitó. Y vamos a romper, como dicen, con este programa Fiebruce Radio Show.
Mira, y por supuesto que hay que mencionarlo, el Fiebru del aro y del tablero, el que vive y respira baloncesto, a Manuel Reyes. Tú sabes que lo difícil que para mí es mencionar a Manuel Reyes.
Primero, buen día para todos. Un paréntesis, extiendo las condolencias, Orlando, tanto a Hansel Díaz Matthews como a Ricardo Alberto, estuve por allá, como también a don Antonio Mir, que esta misma semana también falleció su madre. El que ha tenido cierta relación con Antonio sabe lo cercano que él era con su mamá. Y Antonio ha sido un tipo que lo único que me ha dado es mucho cariño y mucho respeto. Y yo creo que desde aquí, en nombre de todos, un gran espaldarazo a Antonio y a Alberto, a Ricardo y a todos. En mi caso, es un día muy especial porque yo tenía 3 años que no hacía radio diaria en este mismo horario. Y yo trato, y lo digo con Rafael aquí y todo el equipo, de cada paso que doy, trato de analizarlo muy bien, porque uno vive de lo que tú dejas, de tu trayectoria que tú dejas. Y cuando Rafael me presentó el proyecto y me presentó los integrantes o los posibles integrantes, yo me llené de mucha ilusión porque yo sé que se puede hacer un trabajo muy bonito sin caer en la mezquindad, simplemente haciendo el trabajo de cada quien. Yo le decía a ustedes en las reuniones que para mí esto es un gran grupo, pero tenemos la responsabilidad todos de convertirlo en un gran equipo. Y yo creo que tenemos el talento, la calidad, la hermandad y sobre todo la voluntad de que esto funcione. Yo me doy cuenta cuando algo va a funcionar porque antes de salir ocurren cosas y ocurren movimientos.
Como tú que me querías coger la silla,
por ejemplo. Y eso en términos personales a mí me ha pasado en varias ocasiones, hasta con una entrevista que yo vaya a hacer. Y yo creo que tenemos todo para capitalizar todo eso y tirar para adelante. Aquí todo el mundo conoce a cada quien, aquí todo el mundo sabe quién es quién, aquí todo el mundo sabe lo que ha trillado en el camino cada quien. Ponerle esto en manos de Dios y a romper. Y como yo siempre digo, utilidad por encima de relevancia, que el ruido siempre será ruido y se quedará así.
Oye, esa frase. No, está muy profunda esa frase. Señor. Miren, a propósito, el día de hoy nosotros tenemos un menú bastante extenso de cosas bastante importantes a propósito de la fiebre que se va a comenzar a sentir aquí en cabina. Pero antes que todo, tenemos que hablar de que hoy en día, por ejemplo, ya no es suficiente con simplemente saber quién ganó o quién perdió. Ya los últimos años, por ejemplo, en el 1949, Nevada fue el único estado de Estados Unidos que realmente legalizó el tema de las apuestas. Y desde entonces a la fecha, Las Vegas ha sido como ese punto que ha marcado cómo va el asunto deportivo a través de las líneas. Y viéndolos de esa manera, tenemos que hablar de cómo los equipos el día de hoy, los resultados, de si cumplió o no cumplió el tema de las expectativas, de que ya nadie le importa eso, de que si perdió tanto a tanto. Realmente las cosas se ven diferentes desde una perspectiva en temas de apuestas, y para eso tenemos las líneas del Fiebru a nombre de Orlando Méndez.
Muchas gracias, Nicole. Dando una revisión rápida a lo que fueron los resultados del día de ayer en términos de las líneas. Hubo un equipo que prácticamente le apagó la luz a los apostadores en el día de ayer.
O sea, como lo envié.
Exactamente. Se le llevó la luz a los apostadores. ¿Usted qué sabe de eso, Víctor Báez?
Qué bárbaro.
5-1 a los Marlins con Sandy Alcántara. Un Sandy Alcántara que estaba modelo Cy Young ayer, le ganaron 5-1 a los Metros. En ese juego los Metros daban 19.5. 19.5, eso es casi el doble. O sea, por cada para usted ganar uno, tenía que apostar dos para que la gente tenga una idea de la gabela que daba los Metros ayer, y los Marlins terminaron ganando ese juego 5-1. Después hubo muchos favoritos que ganaron. Por ejemplo, ayer Cincinnati ganó en la casa. Minnesota, que era ligeramente favorito contra San Diego, le ganó 7-2. Tampa, que era favorito contra Washington, terminó ganando 7-4. Juego y candela, como dicen los que se lanzan. Cuando es juego y más, dicen juego y candela, pero no sé cuándo juego y menos, si es juego y hielo, entonces. Porque si a más dicen candela, a menos tiene que ser hielo. Entonces también, de los resultados llamativos, hay Anaheim. Recuerdo que en la época del bloque le decían la que canta, le ganó 3-0 a Houston. Anaheim era hembra de 14 en el día de ayer, de las hembritas que se metieron en el medio, y una hembra dolor. Ustedes me imagino que va a tener dolor también. Identifíquese con el dolor. Me imagino que a Marega le va a doler. Ay, a este le va a doler muchísimo. A Tenchi, 3-2 perdieron los Yankees ayer. Cuando los Yankees pierden un domingo, se pierde mucho dinero, por lo general. Porque el domingo, el que está cerveceando, el que está compartiendo, se lanza con los Yankees, y lamentablemente ayer perdieron los Cubs de Colorado. Cada vez que Colorado gana, hay muchos tickets al suelo. Mucha gente, decía un colega hace muchos años, se ahorcó la culebra. Yo no sé cómo se puede ahorcar una culebra, pero él decía se ahorcó la culebra con esa victoria de Colorado. En otros deportes, así rápidamente, por ejemplo, en el college del Top 25, hubo algunas sorpresas importantes ayer. Se juega mucho colegial en la República Dominicana. Y ayer, o mejor dicho, el sábado, Florida State, para que la gente tenga una idea, hay muchísimas universidades, más de 500 universidades en Estados Unidos, y de esas universidades se hace un top, las mejores 25, son las que tienen el mejor personal, el mejor rendimiento en el terreno. Cuando no ha iniciado la temporada, dependiendo el reclutamiento de cada universidad, se proyecta, y las 25 mejores proyectadas, la número 8, es nada más y nada menos que Alabama, los chicos de Nick Saban, aunque ya Saban no está con el equipo. Y Alabama jugaba contra Florida State. Señores, Alabama no perdía un juego donde ellos eran favoritos comenzando una temporada desde el año 2000. Hacía 25 años que Alabama no perdía un juego arrancando la temporada. Bueno, pues el Florida State, señores, increíblemente le ganó ese juego, como dicen popularmente, al pelo a Alabama. Para que ustedes tengan una idea, Alabama le daba 13.5 a Florida State, o sea, tenía que ganar de 14 para el que apostaba a Alabama dando los puntos ganar algo. Sin embargo, Florida State le ganó de 14 a Alabama. Si usted le suma los 13.5 que cogía más los 14 que le ganó, terminó siendo una diferencia de 27.5 en términos de las líneas. O sea, hubo patos al agua, como dicen popularmente en el fútbol colegial en ese sentido. Pero hay otros ranqueados que ganaron, por ejemplo, Miami, aunque es el 10, le ganó al 6 que Notre Dame, para que ustedes tengan una idea. South Florida le ganó a Virginia Tech, de los equipos ranqueados que salieron por la puerta grande. Se enfrentaban algunos ranqueados, por ejemplo, Iowa State ganó su compromiso. El Boise State, que arrancó como número 25, le dieron una pela a South Florida, y me imagino que va a salir del ranking después de esa pela. Y ya otros equipos se comportaron bien. Ay, el juego que no puedo dejar, atención a los que se lanzan. El equipo de los Ohio State jugaba contra el número 1, que es Texas. Texas le daba 5 a los Ohio State, y los Ohio State le ganó. O sea que cuando venga el ranking actualizado esta semana, es probable que Texas no esté en el 1, Ohio no esté en el 3, y el 3, que es el 4, que es Clemson, que perdió, también tenga problemas con relación al ranking. Finalmente, revisando todo esto, viene la NFL esta semana. Ya la línea del juego de la NFL está colocada a 7.5. Le da el conjunto de Filadelfia a Dallas, para que ustedes tengan una idea de lo que hay en la NFL. ¿Usted sabe qué línea está colocada hoy ya?
¿Cuál?
La de baloncesto de la NBA. Ya los dos juegos del primer día del baloncesto de la NBA.
¿Cómo así, Orlando?
Claro, ya están las ligas, porque ya no juegan. Antes uno decía...
Eso no cambia después. Si está...
Dígame aquí.
Eso no cambia después
de
las líneas.
Bueno, va a depender, sí, porque si de repente le da una fiebre, una gripe a alguien, entonces puede haber variación de la línea. Pero para que ustedes tengan una idea de lo organizado que está este asunto, ya hoy está la línea del 21 de octubre de la NBA, donde Golden State se enfrenta a los Lakers. Los Lakers le dan 3.5 con 225.5. Y Houston, con Kevin Durant, van a Oklahoma, y el campeón Oklahoma le está dando 6.5 con 224.5. Eso es para que ustedes tengan una idea. Antes decía que la línea de Las Vegas, pero ya las líneas la ponen muchísimas casas de apuestas a nivel del mundo. Hay en Nueva York, hay en Las Vegas, hay en Los Ángeles. O sea que eso ha variado muchísimo ya en los deportes organizados, Nicole.
Bueno, bastante interesante. Yo después, en un break, te voy a pedir que me expliques qué es lo que significa macho, hembra, que yo... Hasta donde yo tenía entendido, eso se había establecido para los géneros. ¿sabes? Yo no entiendo mucho.
Claro que con esta sociedad de cristal no me están ofendidos no, ahora. No, que ¿por qué le dicen hembra a los equipos
no
débiles?
No comience, que está muy temprano todavía.
Yo, para, pues, ¿sabes que ahora
todo sí, esa... sí, pero es verdad, eso que ha cambiado.
Si no fuera tan temprano, Licea.
Ellos ofendidos. Claro.
Si no fuera tan temprano.
No, espérate, ¿cómo así? ¿Cómo un ofendido?
Sí, claro, que claro. ¿Qué significa hembra en las líneas?
Hembra es el equipo que no es favorito. Por ejemplo, juegan los Yankees contra los Piratas.
Ok.
Y los Yankees le dan 20 a los Piratas. Sí. O sea que para usted ganarse 1,000 pesos jugando los Yankees contra los Piratas, usted tiene que poner 2,000. O sea, pues usted saca 1,000, tiene que meter 2,000.
Ellos tienen razón, hay que cambiarlo. Porque entonces okay. Está diciendo que es el débil.
Exacto.
Bueno, lo que pasa es que
es el sexo fuerte.
Es que el femenino es el sexo débil.
No, eso no es verdad.
¿Cómo
eso
así?
No es verdad. No es verdad ya.
Eso
no,
cambió. No, nunca ha cambiado.
No, lo es que siempre
se revivió Chantal.
No. Todavía es Cristo Rey. ¿Dónde se
quedó?
Todavía es Cristo Rey. Sí, ahí.
Bueno, vamos a decir, le llaman también el. Wow, tiene. El no favorito en inglés tiene un
underdog.
El underdog.
Eso me gusta más.
¿Te gusta más el underdog?
¿Cómo es? Underdog.
Y de
Black Horse.
Exacto.
El Black Horse, el caballo negro.
Sí, pero ya ese es
cuando. Puede ser como una sorpresa, ¿no?
Es una gran sorpresa. Bueno, sí. Lo que pasó con
Colorado.
Los Marlins, los Mex, okay. Ayer, por ejemplo. Los Marlins fueron el caballo y Colorado fueron los caballos negros.
Los Marlins,
los
Marlins.
Trompa también.
Precisamente los Marlins.
Sí, sí, sí. Séptimo, claro. Claro. Mira, entre Sandy Alcántara y Marvientos.
Los Marlins del 2003 a los Yankees.
Wow, sí.
Es verdad.
Bueno, y Arizona a los Yankees del 2001.
Sí.
También. Aunque ese Arizona ahí, porque se tenía Randy Johnson y aquel chico.
Sí, pero a nivel ofensivo, Tony Womack era tu primer bate, brother. Tony Womack.
Pero ese era un buen. Bueno. Mira cómo se me pone la piel de gallina. Ese fue mi primer pronóstico en la radio. Arizona para ganarle a los Yankees.
Por eso es que tú vives de aquí para allá, no. Con Miguel Batista. Con Miguel Batista haciendo la cobra. Que Miguel Batista te puso a producir par de pesos ahí. Barbarazo.
Miren, a propósito, yo no sé, macho, hembra, eso me lo seguirán explicando después. Hay un dominicano que actualmente está en las grandes ligas, está dando mucho de qué hablar. Y está dando mucho de qué hablar por un tema de un contrato que se espera que este reciba. No se sabe si será a nivel de extensión, si él probaría ya en unos años el tema de la agencia libre, pero me refiero a Eli de la Cruz, y hablar es precisamente de cómo va su temporada hasta el momento, si ha sido una decepción, si ha sido realmente una temporada muy buena para el jugador dominicano, y quién sabe si el tema de el famoso campo corto oficial de Clásico Mundial, pues ya sería establecido o una responsabilidad que adquiriera, pues, Eli de la Cruz.
Sí, hay que hablar un poquito sobre Eli, porque con Eli se hizo muchas expectativas al principio de la temporada. Él en su primer año completo, en el Big Show el año pasado, terminó top 10 en la votación del MVP, y ya uno se hacía expectativas muy altas sobre lo que pudiera venir para él en este 2025. Refrescando, el año pasado él tuvo un WAR de 5.2, que es muy bueno, fue líder de Grandes Ligas en bases robadas con 67, en el aspecto negativo fue líder en ponches con 218, pero a nivel general tuvo una muy buena temporada, una muy buena cuota de extra bases, 36 dobles, 10 triples, 25 cuadrangulares, se empujó 76 y anotó 105. Para un equipo de Cincinnati que el año pasado quedó, no avanzó a postemporada, pero para este año, tanto Eli como Cincinnati, uno tenía más expectativas. A este momento todavía Cincinnati está tratando de conseguir un puesto de wild card, pero se han alejado un poquito con relación a los metros de Nueva York. ¿Cómo va Eli en este año? Bueno, el promedio de bateo ha mejorado con relación al año pasado, está por encima de los 270. El OBP en gran parte de la temporada había estado por en 350 alrededor, que no es premium, pero es bueno, es aceptable para un jugador con su velocidad. Y a nivel de cuadrangulares y poder, este año tiene una proyección para estar prácticamente igual que el año pasado en cuanto a los números de poder. Tiene 27 dobles, 6 triples, 19 cuadrangulares y ha empujado una más que ya que el año pasado, 77, aunque tiene 93 anotados. O sea que él va a pasar probablemente en ese sentido. Pero uno tenía como las expectativas. Yo recuerdo que al principio de la temporada inclusive se estaba hablando de un posible 30-30. Para que eso pase tendría que encender mucho los motores en este último mes de temporada. Menos de un mes ya, la temporada termina el 28 de este mes de septiembre. Pero viendo un poquito más adentro de los números, en cuanto a Eli de la Cruz, vemos que, por ejemplo, la velocidad de salida de sus batazos se mantiene premium.
90.7, prácticamente igual que el año pasado. El hard hit rate, que es el porcentaje de los batazos conectados con solidez, se mantiene también ligeramente por debajo del año pasado, que fue de 45.8. Este año está en 44.4, pero eso sigue siendo bueno y muy por encima de la media de la liga. ¿Qué ha pasado este año? ¿Por qué no han estado saliendo más pelotas? Él ha estado dando más rodados, más batazos por el suelo. El 50% de sus batazos este año han sido por el suelo. El año pasado fue de un 45%. La media de la liga, para que tengan una idea, es de un 41%. O sea que este año no ha estado levantando las pelotas. Y yo no sé ustedes, muchachos, pero yo creo que dar un rolling que salga, que se conecte de cuadrangular, es un poquito más difícil que levantando la pelota. 137 juegos, él sí tiene algo. Él ha jugado todos los partidos de los Rojos en esta temporada y él tiene como una de sus metas jugar los 162 juegos. Ya le mencioné los números, el OBP, el eslogan es de 473 y 32 bases robadas. Pero terminó el mes de agosto con un OPS de 574. Ese es su peor mes en cuanto a OPS, en cuanto a poder en su carrera, en su joven carrera. No dio cuadrangulares. El que le sigue fue en el mes de mayo del año pasado, cuando dio un solo cuadrangular y tuvo un OPS de 581. Él solamente ha conectado un cuadrangular desde el 24 de junio. Eso fue específicamente el 31 de julio. O sea, tiene bastante tiempo, un total de 58 partidos sin conectar de cuadrangular, un total de 234 turnos. En sus primeros 337 juegos de Grandes Ligas, 138 con el de ayer, el promedio más o menos 23 turnos por cada cuadrangular. Pero ¿qué ha pasado con Eli? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha estado conectando esos cuadrangulares? Más allá de lo que le mencioné sobre que no ha estado levantando la pelota. Bueno, yo creo que los lanzadores se han estado ajustando y se están aprovechando bastante de su principal debilidad, que son los rompientes. De todos los lanzamientos que él ha visto en esta temporada, antes de esta temporada el 47% había sido recta. Este año ha cambiado considerablemente y ha visto muchísimo menos rectas que lo que estaba viendo antes de esta temporada. Y además de que también, otro posible factor, el estado este año como tercer bate, él no ha tenido protección en el lineup. A través de todas Grandes Ligas, los cuartos bates de los Rojos de Cincinnati son 21 en OPS. Y eso, y 22 en cuadrangulares. O sea, están en el top 10, en el bottom 10, en el de abajo, en la parte baja de la tabla. Y mayormente, Austin Hayes ha sido el que ha sido el cuarto bate del equipo. Últimamente Miguel Andújar ha sido también el cuarto bate desde que fue adquirido, pero eso también pudiera ser parte de las razones, porque él tiene que hacer ese ajuste, así como los lanzadores hicieron los ajustes con él. Él va a tener que hacer los ajustes para poder empezar a batear esos rompientes. La salud también ha sido quizás un factor en cuanto a la velocidad. Recuerden que el año pasado fue líder de bases robadas. Este año no va a igualar esa cuota, y pudiera ser porque él al principio de la temporada tuvo problemas en la corva, en el cuádriceps, y posiblemente por eso ha corrido menos. La velocidad sigue ahí, lo hemos visto corría anotando desde primera, recientemente dio un triple que fue la velocidad más rápida de Grandes Ligas, de home a tercera apenas unos días. Pero la realidad es que las expectativas que uno tiene, ese famoso contrato que se habló de los $1,000,000,000, que por cierto hay que aclarar, eso es en el caso de que él llegue a la agencia libre, porque nadie va a dar una extensión de contrato con un monto así. Pero yo creo que Eli todavía tiene un mundo por delante. Yo creo que esta temporada será de mucho aprendizaje para él, y lo que quizás estábamos esperando para este año, quizás lo vamos a ver el año que viene. Creo que las condiciones están ahí, las condiciones atléticas están ahí, y él ha mejorado algunas cosas, ha reducido un poquito la cantidad de ponches, ha mejorado algo también la cantidad de boletos, por eso el OBP está bailando con los 350. O sea que eso yo creo que era una de las metas que él tenía al principio de la temporada, y esa parte ha mejorado. El poder, yo creo que eso va a ser un asunto de ajustes, y en un futuro vamos a ver a Eli sacando un poquito más de pelotas.
Me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes.
Sí, tú sabes que ahora, escuchando a Víctor, yo lo que creo es que lo que más le conviene es lo que le está haciendo, no levantar la pelota, porque es que su principal arma es la velocidad. El OBP es lo más importante para él, porque él ha demostrado que cuando está en base, el tipo llega, por ejemplo, el año pasado, o este año está llegando el 85% de las veces que se va a robo. Eso es una. cuando tú pones un rodado en las piernas de él, tú le estás metiendo presión a la defensa de que ese rodado no se puede tomar igual. Eso es lo primero. Segundo, Eli de la Cruz está por encima del promedio de la liga. El promedio de la liga del OVP es 320. Él está en 340. Súmete 350, que no es malo, es bueno, porque si el promedio de la liga es 320 y tú tienes 350, tú estás garantizando que cada 10 turnos tú te vas a envasar casi en 4 o en 3 en punto y medio. Y eso te va a garantizar a ti una presión adicional en las bases. A mí, en lo personal, Víctor, no me molesta el tema que él no esté levantando la pelota, porque para mí él es un tipo de pelotero de chocar la pelota. Y obviamente aprovechar el tema de su velocidad. Para mí, yo me enfocaría más en subir el OVP, que es lo más importante, y bajar la tasa de ponches. El año pasado él tomaba un boleto casi después de 4 ponches. Eso es inaceptable para un equipo tan valioso para Cincinnati cuando está en las bases. Pero para estar en la base, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es llegar primero. Y para eso es el OVP.
Bueno, a mí, en particular, yo pienso que el tema de la ofensiva en Eli de la Cruz está. Tal vez un poquito mejorar la paciencia que él pueda tener en el plato, pero el tema de la defensa es algo que a mí me preocupa, porque el año pasado cometió 29 errores en la temporada regular completa, y estamos hablando de que ya en la temporada actual, todavía faltando alrededor de 29 días, 28 días o 27 días, ya lleva 22. O sea que no, tal vez no se ve un progreso en ese sentido. Estamos hablando de un hombre que, así como ustedes bien mencionan, una proyección bastante alta en cuestión de ofensiva, bastante alta en cuestión de obtener un contrato bastante jugoso, y el tema de la defensa pudiese jugar un papel fundamental, Fernando.
Sí, mira, oye, escuchando todo lo que hablaron y conociendo un poquito de adentro.
Y el fanático del Licey quiere oír qué hay con él y esas cosas.
Acostúmbrate, Fernando.
Qué cosa tan grande en la vida. No me dijeron que era así esto.
Tú no sabes nada.
Yo creo que Eli tenía metas este año para cambiar, y una de ellas era la defensa, lo que tú dices. Sabía que para tú ser un pelotero premium y poder optar por el dinero, tienes que tener buena defensa y que el WAR te suba por ese tipo de buen trabajo defensivo. El on-base percentage, por supuesto, era algo que le estaba también haciendo. Bajar los ponches también. Lo de los cuadrangulares, no estoy seguro que él quería bajar la cantidad de cuadrangulares. El pelotero moderno entiende que para ganar grandes contratos hay que envasarse y dar palos y dar jonrones. Y a veces eso se le queda en la cabeza. Pero la liga ajusta hacia ti. Y como dijo Vic, él tiene que aprender a ajustar. Esos rompientes que a él no le tiraban el primero porque lo estaban retando, porque no conocían todavía, las estadísticas no estaban tan frescas. Sabe que cada año los equipos van ajustando con ciertos peloteros que tuvieron un gran año, y hablan del segundo año precisamente en Grandes Ligas, donde ya te conocen, ya tú eres un punto de estadística importante, ya tiene una medida más amplia de saber con dónde tú puedes o no puedes estar teniendo éxito o fallando. Y aparte, lo que él no puede es, además de que no tenga un equipo que lo ayude ofensivamente, también esa es otra que hay que mencionar, que no ha habido ese respaldo. Yo creo que Eli tiene todos los tools. O sea, yo todavía sigo insistiendo que Eli va a ser un pelotero que, si mantiene su cabeza sobre la tierra, y como él, a veces tú conversas con él, el hecho de que él esté aprendiendo el inglés de la forma que él lo hace también lo ayuda a comunicarse, algo que a veces nosotros no damos mucha importancia, pero sí tiene importancia para ellos, claro, para el mercado en que ellos viven, poder conocer el idioma,
un producto,
hacer sus propias entrevistas, y a veces el traductor, que es muy bueno, dice una cosa que tú no has dicho o lo dice diferente. O sea, esas pequeñas cosas son lo que hace que tú seas un pelotero premium en Grandes Ligas. Y yo creo que Eli, tal vez estamos poniendo mucha presión, vamos a esperar el tercer año. Para mí, el tercer año para él va a ser clave. Si vamos a tener un Eli de la Cruz premium, que va a ser un top, va a ganar el dinero que se dice, o un pelotero que va a ser bueno, porque el talento que él tiene, eso no se va a ir, y va a ser un pelotero que tal vez va a tener que esperar a la agencia libre y mejorar esos 2 o 3 años que le quedan de control por el equipo de Cincinnati para mejorar un contrato. Pero yo creo que él tiene todo el talento, él tiene la cabeza bien puesta, y esperemos que la mantenga así, porque para mí eso es lo más importante, que él comprenda cuál es su rol en Grandes Ligas, qué es lo que él tiene que hacer, y que tiene que mantenerse siempre por la derecha.
Mira, a propósito, vamos a hacer un break bastante cortito, pero la temperatura va a seguir igualita aquí en cabina.
Y recordarle a Eli que el Licey tiene las puertas abiertas
no, para todas esas cosas. Orlando, él tiene que descansar.
Todas esas mejorías que mencionaba Pedro. El Licey tiene las puertas abiertas.
Cuando regresemos, yo le voy a dar un consejo.
Ellos lo saben,
Pausa y volvemos.
Pausa breve. Seguimos en Caliente con Fiebruces. Radio Show.
Cub Cottons, camisetas, camisillas y polos. Cub Cottons, para niños y adultos, en blanco y en diferentes colores. Cub Cottons, búscalo en tu tienda favorita.
¡Ay!
¿Tú sabes qué? Salí bien temprano para echar gasolina, que me rinde y no se acabe en la esquina. Un servicio que sea con alegría, para que el carro se mueva con energía. Petromóvil.
Con más de 30 estaciones a nivel nacional, no te confundas, la del tacómetro. Petromóvil, la energía que te mueve.
Petromóvil.
Interrumpimos esta programación con una noticia insólita. Reportes indican que aún hay quienes reciben dos facturas distintas, una por su plan móvil y otra por su internet de fibra. Increíble, pero cierto.
Combina tu plan móvil con tu internet de fibra en una sola factura y recibe más data y más velocidad sin pagar más. Todo Altis tiene todo el sentido.
Altis, conectados contigo.
¡Hey! Esto sí que es una gran noticia. En Ferries del Caribe puedes viajar desde $99 por vía. Sí, así como lo oyes, $99 por vía. Aprovecha que esta es una oferta por tiempo limitado. Llama ahora mismo al 809-688-4400 o visita tu agencia de viajes y pregunta cómo aplicar. Más detalles en ferriesdelcaribe.com. Ferries del Caribe, déjate llevar.
Ya estamos de vuelta. Esto es Fiebruces Radio Show. Los temas que importan. Con la voz que conecta contigo. Esto es Fiebruces Radio Show. Por Ultra 93.7 FM.
Mira, yo sé que a veces es un poquito complicado, tal vez tener a mi derecha cierta efusividad. La temperatura bastante alta aquí, tú sabes, se siente ese calentón de este lado. Pero, Tenchi Rodríguez, yo espero que el tema que usted haya traído el día de hoy sea un poquito relax.
A y hay que ver si saca el bate con esa bola rápida 97 mira, por la mañana.
Espera, para que la gente entienda cuál es la dinámica de este programa, cada uno de los integrantes, de estos panelistas, siempre va a traer un tema candente a la mesa y vamos a debatir sobre ese tema. Temas de actualidad, temas que están en la palestra pública.
Temas únicos.
No, y de la manera única que se abordan a propósito de Tenchi Rodríguez.
Bueno, pero a Tenchi yo le recomiendo para que no, para que sus comentarios sean buenos y ecuánimes. Que despierte con
hoy
todo el sabor de Wendy's.
Me encanta. Hoy un buen día, que buen sea un desayuno para todos.
El irresistible croissant y el día, vayan tomando lo que ustedes quieran. Y el inigualable breakfast baconator, que hará que tu mañana esté llena de energía. Porque en Wendy's no solo es un desayuno, porque al igual que Fiebruces Radio Show, es la mejor forma de elegir tener un buen día.
Orlando creía que Wendy era una señora allá
en Nueva York.
Yo voy a llamar a Nueva York y que hey, dime, ¿dónde es que vive Wendy? Ve ahí, Wendy, le voy a traer un desayuno. Miren, ahorita ustedes tocaban un tema de Eli de la Cruz. Ustedes lo dijeron todo. Yo nada más le voy a sumar una cosa. Eli de la Cruz es un peloterito bateando a la derecha. Él tiene que batear a la izquierda ya. Convertirse en un pelotero que batea a la izquierda. Robinson Cano, Juan Soto. Él todavía tiene todo el talento. Oye bien, a la derecha, Eli de la Cruz tiene todas las debilidades de un pelotero por debajo. Cuando a mí me hablaron de que de 1,000,000,000, lo primero es que ya Víctor dijo, agencia libre, 1,000,000,000, eso es esperar que Coboras prepare el diamante. Tiene que prepararlo todo. Tú ves que ya lo puso a jugar todos los juegos. Eso se lo recomendó a Robinson Cano, se lo ha recomendado a Juan Soto. Si tú juegas 159 juegos, ya tú tienes un issue sumado a lo que tú vas a exigir, porque tú estás ahí todos los días para el equipo.
Para poner eso en número, Tenchi, el promedio de bateo de él a la derecha es 50 puntos menos que la zurda.
Estoy hablando.
Contra 272. Y el OPS es 100 puntos menos.
Y el OBP.
El OBP, perdón. 372 a 275.
Oye, wow. Te estoy hablando. Él a la derecha, Orlando, batea menos que tú cuando tú jugabas en la Liga de Pekín.
Y Orlando no bateaba.
Orlando no bateaba. Lo dejo ahí. Miren. Por primera vez en este programa que estamos iniciando en este mes de septiembre, yo voy a dar una recomendación. La salud mental después del COVID ha aumentado de una manera tal que puede afectar en el deporte. Porque no puede ser posible que en situaciones, por ejemplo, que todos los equipos han buscado soluciones, incluyendo al Licey, que después que los 5 o 6 directivos de mayor rango se han compartido dirigir la directiva y le han dado todo el peso de dominio en el terreno y de operaciones a un hombre con tanto talento como Odo Vicente, se quitaron un problema. Los Gigantes, Alfredo Rizé, se quitaron un problema. Los Toros le entregaron a Jesús Mejía, se quitaron un problema. El Escogido ha demostrado que como dice, se quitaron un problema. Las Estrellas, 3, 4 directivos dirigen, bien.
Ten cuidado.
¿A dónde está el principal problema?
Ten cuidado.
¿Por qué traigo el problema de la salud mental? ¿Ustedes pueden creer que un comunicador que trabajaba en la cadena de las Águilas, apellido Tineo, le diga a uno de los miembros de la directiva de las Águilas que usa cocaína? ¿Ustedes creen que es posible?
No, pero eso fue en un programa.
Pero espérate. ¿Ustedes creen que es posible que un ex miembro de la cadena de las Águilas, comunicador supuestamente de respeto a La Vega, le diga a uno de los que trabajan en las Águilas administrando que es un ladrón? Señores, la salud mental puede incidir en un reflejo familiar de que hay un hijo que se siente mal y puede decir, papi, por esto no lo podemos contar. Y este tipo agarra una pistola ahí y reventa a una gente. Señores, hay que tener cuidado con los ataques, porque nosotros estamos viviendo una época donde los psicólogos y psiquiatras dicen, mi psiquiatra, yo tengo un psiquiatra, porque la gente cree que es para los otros.
El amigo Chestaro.
Julio Israel Chestaro. Miren, el que tú menos crees, tiene la capacidad de reventarte. Para utilizar un término que el pueblo lo escuche. Ya no sin palabrita dominguera.
Sí, pero el manejo emocional.
El manejo emocional lo
tiene. Tiene que tener manejo emocional.
Lo manejamos nosotros. Espérate, lo manejamos nosotros. Por ejemplo, yo tengo a mi compañero aquí, Marega. Marega se ha dado el lujo de montar sus propios proyectos. Y eso no se lo perdonan un par de tipos. Y lo buscan así. A Marega lo atacan de muchísimas maneras.
¿Pero cómo así? Pero Marega lo quiere todo el mundo.
Atiende, Marega tiene la capacidad de asimilar cualquier ataque. Ha madurado. Es un tipo que ha demostrado que está enfocado. Eso no lo va a sacar de su casilla. Orlando, a cualquiera de nosotros lo sacan de su casilla.
¿Tú sabías que el manejo emocional nos costó ahora en la Valle del Américo?
Sí, claro.
Fue el manejo emocional que nos costó.
Míralo ahí. El que por cierto, Brasil no grato. Escucha esto. Si las Águilas no buscan unas respuestas a quienes ataquen, se van a buscar un problema. Porque nosotros estamos viviendo una época de redes sociales que si tú no te defiendes,
ese otro,
tú estás conspirando con el silencio.
Déjame yo aportar algo ahí. Eso es otra, que uno, hay una línea que quisiera que tú me la digas, que tú tienes más experiencia que yo. A veces uno hace silencio por un tema de manejo, de cuidar las marcas que te patrocinan.
Y hasta recomendaciones. Fulano, no haga caso.
Pero hacer tanto silencio, tanto al norte y al sur, hacer tanto silencio, llega un momento, Fernan, que se dice tanto una mentira. No se convierte en verdad, pero la creen.
Sí,
la
acá.
O sea, hay que hacer un paro en algún momento. Y ahí estoy de acuerdo con Tench de que debe entrar. O sea, hay que tomar con mesa lo que tú dices. Tú no estás llamando a la violencia, sino a la advertencia de que, ojo, de cualquier cosita.
No todo se contesta, pero hay momentos en que tú tienes que ponerle un paro, aunque sea a tu estilo más suave, pero, o sea, darle a conocer la verdad.
Manejo de
crisis.
Porque
a veces, exacto, a veces distorsionan las verdades.
Claro.
Y yo sé, todo el que está en un equipo de béisbol sabe que si la cabeza se mantiene revolteado, que mantienen ese tipo de ataque, abajo se siente. Olvídense, en los equipos de béisbol, si el clubhouse está por su cuenta, porque no entienden que hay una línea o porque hay demasiado turbulencia alrededor y hay gente que, vamos a decir lo que también me estoy pasando, yo no tengo que decir esto, que lo hace con propósito.
Sí.
Premeditadamente.
Sí. Entonces, te van haciendo mal. A nosotros nos pasó, tuvimos una crisis grandísima. Al Licey, quiero hablar del Licey porque yo no estoy, pero claro. Cuando tuve, y yo pasé 2 años terribles como gerente, sin presupuesto, con un problema interno. O sea, eso no hay forma de
Fernan,
que un equipo.
En ese sentido, la pregunta es: lo que pasaba en una crisis a nivel tal vez de gerencia, de directiva, ¿se trasladaba a nivel de resultados diariamente en los partidos?
Claro, porque es que todo es una cadena.
Sí.
Si tu cabeza no tiene el control para hablarte como tiene que hablarte, no fallan cosas, olvídate. Cuando tú estás preocupado con tanto peso alrededor, tu meta, que es tener un equipo competitivo, de que cada quien esté en su línea, de que las cosas fluyan en el clubhouse, no te da. Porque tú estás tan preocupado con ese asunto externo que descuida la parte más importante.
Y sobre todo, el sentimentalismo, echarlo a un lado. Sí. Los irlandeses dicen que si tú tienes pena, tú no puedes ser jefe. Sí. Porque a la hora de tú cortarle raíz, tú cortas. Y de ahí en adelante, voy a poner el ejemplo más contundente. 2 ejemplos, uno de Grandes Ligas y uno de la pelota dominicana. Cuando el Licey se decide votar a Tony Díaz y que Carlos José Lugo estaba en el medio, se van los dos. Se fueron los dos. ¿Y cuál fue el resultado del Licey? Terminar la temporada, hacer los cortes, hacer movimientos y de ahí en adelante.
¿Por qué tú pones ese ejemplo tan cruel?
Porque hay que darle crédito. Espérate, hay que darle crédito. Los Phillies de Filadelfia trajeron a Yuji Irali. Uh-huh. Que Yuji Irali debiera demandar a los Astros de Houston. Pregúntame por qué.
¿Por qué?
Porque los Astros de Houston fueron con prueba, con trampa, ganaron una serie mundial y una serie de campeonatos. Y todos los juegos que ganaron, los ganaron en su casa. Perdieron en la ruta. Y Yuji Irali perdió su trabajo porque Houston hizo trampa.
Es verdad, sí. Esa vaina.
Si Yuji Irali llega a la Serie Mundial, a Yuji Irali no lo votan. ¿Qué pasó Yuji Irali con los Phillies? Los Phillies y Dave Dombrowski no tuvieron pena con Yuji Irali. En junio 18 le dijeron: te fuiste. Tuvo un problema con Gene Segura. ¿A dónde llegaron los Phillies ese año? A la Serie Mundial con Rob Thompson, que nunca había dirigido en Grandes Ligas y que había pasado toda su vida como coach. Entonces, muchas veces, el tener pena y el permitir que otros vengan con temas premeditados que van a hacer más daño que bien, eso es lo que le hace daño a las organizaciones. Y a las águilas le está haciendo daño a la organización.
¿Tú sabes
qué? Muchas opiniones de gente que lo que quieren es cazar donde no hay aves. A propósito de pluma.
Aquí el país tiene una debilidad, por cierto, Tenchi, hablando de pluma, ¿verdad? Tiene una debilidad de que en muchos aspectos de nuestras vidas, políticos, sociales, de todo, deportivo, no se escapa. No hay régimen de consecuencias.
Ahora, espérate. Esta vaina azul y todo, y que con Fernan aquí.
No, espérate. Aguanta, aguanta. Y bien que te queda.
Y vamos a hablar, que sí, que estoy por negociar con los Gigantes.
Es verdad que subió la fiebre aquí.
Dale.
Me manda ese último.
Me pone el grupo.
Mira, te decía que en el país generalmente no hay régimen de consecuencias para muchas cosas. Y hablábamos aquí hace unas semanas de cuando se estaba acusando al equipo de la República Dominicana de que llevó a la Serie del Caribe Kids con jugadores de más edad, de que esos familiares. Se habló aquí de que iban a demandar a la persona que estaban acusando eso. Hasta donde yo sé, eso se quedó ahí. Y precisamente porque las cosas se quedan ahí, todo es que pasa. Porque si yo con este micrófono digo que fulano usa cocaína, como tú mencionaste ahorita, y yo sé que yo no lo hago, ¿qué yo hago? Yo busco un abogado y llevo eso hasta las últimas consecuencias. Pero como eso no pasa, seguirá sucediendo.
Pero ¿qué ha pasado? Porque según tengo entendido, en los últimos años, y me parece en los últimos meses precisamente, el gobierno ha tomado acción con ese tipo de leyes, de por lo menos llevar a un poquito más adelantado el tema legal con cualquier tipo de comentario que se haga deliberadamente.
En lo que eso suceda, sigue siendo responsabilidad del atacado enfrentar al atacante. Mientras tanto.
Pero ¿cuáles son los precedentes, Víctor? Porque sé otra también. Orlando viene y dice, qué sé yo, que yo me robo su celular. Entonces tiene 3 guaremates, manda a 3 guaremates a Juan, Pedro y a Luis a decirlo y a repetirlo. Y a replicarlo, a replicarlo, a replicarlo. ¿Cuál es el precedente del que no se robó ese celular, que lo llevó a la justicia y eso prosperó? ¿Cuánto tiempo tú tienes que perder? A veces tú calculas y tú dices, contra el poro es más el tiempo oye, el tiempo, el gasto económico, que es lo que tú vas a considerar. Entonces, oye, que lo que es. Por eso a mí, yo soy muy tajante con eso. Y tengo mi forma. Tú no me puedes ofender en público. Está bien, yo no te voy a responder, pero en privado tú no me vas a saludar. Porque tú tienes que ser
correcto. Pero ¿cómo así? Si se arrepintió.
No, es que se arrepiente en público también, donde tú me ofendiste.
Orlando, es que esa es la línea tuya. Tú le has aguantado galletas.
Sí, pero hay una cosa aquí tuya. Tú estás trayendo un chisme temprano aquí. Nosotros estamos con el
no,
pero
respóndame por la presidente. En defensa de
el precedente de aquí. Pero no había un detective que terminó preso. De
mira,
que
lo primero es que cuando a mí me dijeron que iban
y
a hacer...
Y uno que tuvo mira, que pagar 50 cuando, millones cuando, por difamación.
Lo primero que a mí me dijeron cuando iban a hacer este programa, me dijeron, mira, Fena, Víctor Báez, Marega, Jorge Allen...
Hasta ahí iba bien.
Nicole.
Me mostraron atento y iba bien ahí.
Y dijeron... Le damos un break a Orlandito. Le damos un break a Orlandito porque Orlandito puede ser un equilibrio en el programa. Pero yo te voy a decir tu mejor equilibrio.
No, tenemos reverendo aquí.
¿Quién usa esa palabra de equilibrio?
Señores, este
equilibrio y Orlando no pueden ir en
este programa. Este programa está hecho para nosotros combinar las informaciones deportivas.
O la opinión.
Una opinión directa. Y aquí no se va a salvar gente que dándole vuelta como Orlandito. Orlandito, yo vine
sí, pero me hubiese gustado. Me hubiese, porque la comunicación es complicada.
Cuidado.
Usted sabe que usted y yo tenemos otro problema por la forma como comunicamos. Usted lo comunicó desde el desorden sentimental, desde el punto de vista de la explosión del ser humano que cogió un pique y cometió un error. Y yo lo explico desde el punto de vista del desorden que hay en la actualidad en el manejo sentimental de la persona. Yo lo propondría de otra manera, pero usted tiene su forma y yo tengo la mía.
Propóngalo de otra manera. Bueno.
Yo lo propondría llamar a la calma a la población dominicana a propósito pero, que
estamos... Orlando, pero eso fue lo que yo dije. Espérate.
Donde cayó a la lona un colega como Carlos José y cayó el profesional Tony Díaz, cayeron a la lona.
En este país han ido tipos con pistola y han matado dos locutores.
Sí, ha habido errores.
Entonces,
graves.
No es posible que en este tiempo que hay problemas de la salud mental, usted no sepa comunicar. Yo soy el más acelerado de este grupo y donde quiera que yo he estado. Y cuando me ha tocado trabajar con la gente, yo le bajo.
¿Usted había estado en la mañana en algún programa anteriormente?
Es difícil levantarse esa hora. miren, lo voy a decir directamente. Uno de los conflictos más grandes que yo he tenido en la radio aquí en este país es mis críticas al Comité Olímpico Dominicano, especialmente a su expresidente Luisín Mejía. Luisín, cuando sale del Comité Olímpico Dominicano, averíguate si yo he vuelto a hablar. Porque no es personal. No es personal. Yo le di fuego a Colin Acosta.
Me quito el sombrero ante ti.
Entonces no es personal.
Me quito la goja.
Aquí hay gente que asume un papel personal. Por ejemplo, si las Águilas ganaron una directiva, esa directiva ganó con abogados y todo, y perdonen que traiga el tema de la sangre. ¿Cómo es posible que alguno de los mismos directivos dique de justicia, de demanda, y aparte de eso, utilizando mecanismos para dar golpes bajos, para utilizar bajeza, donde envuelve a la familia, viejo? Viejo, decirte que fulano de tal usa cocaína, fulano de tal lo votaron por ladrón. Óyeme, papá.
A lo personal no se puede ir.
Pero por Dios.
Hay que resolver las cosas internas. Las Águilas tienen que resolver sus problemas ellos. Entre ellos. Pero todo el mundo de afuera y entrando no.
Y darle crédito a los demás. El cogido ganó.
Ganó.
Usted no puede perder porque pierda ese lloriqueo. Escuchen esto.
Claro.
Los Yankees han invertido todos los cuartos del mundo y no ganan desde el 2009. Y tú le vas a dejar de quitarle crédito porque ahora la radio y los nuevos contratos de televisión han hecho que esos equipos que no ganaban, mira,
exacto.
Detroit está teniendo la mejor temporada de su vida. Detroit no gana desde el 84. Uh-huh. Kansas City no ganaba. Kansas City no iba a una serie mundial desde el 85. Ganó, fueron a la serie mundial en el 2014 y ganaron en el 2015. Entonces, sucesivamente, tú das cuenta, los Phillies no ganaban, ganaron en el 2008. Pero los Phillies han presentado un equipo. Atlanta, desde el 95, no ganaba una serie mundial. Cleveland no iba a una serie mundial desde el 97. Los Cachorros de Chicago no ganaban desde el 106 años. Entonces, vamos a darle crédito a los demás, vale, que han enseñado a la fanaticada a hinchincharla porque la directiva le saca provecho a eso cuando pierde y los que ganan, entonces, se perjudican.
Pero ¿y qué pasó con aquella época? Pues yo recuerdo una época en los 90, cuando comenzaba el béisbol con mi papá y mis tíos, y yo escuchaba los programas deportivos, los comentarios, y decían que las Águilas era el equipo que mejor manejaba sus problemas, que internamente, luego de la situación a principios de los 90, que se reorganiza el equipo, ¿qué pasó con aquello de que sus problemas eran como tan internos que no se filtraba nada? Y decían, pero ¿y cómo es que las Águilas no hay problema nunca? Como que todo era muy interno. Se sabía que había un lío, pero como que no se filtraba cuál era el lío.
No hay que darle mucha vuelta. Cuando tú ganas, los problemas pasan a un segundo plano. Cuando tú pierdes, todos los problemas se ven graves. No saque el número aquí para que todo el mundo te va a votar a ti de primero. Sí, allá hay una lista.
Yo creo que el primero.
En el contrato dijeron, bueno, ya le estaba anteriormente. Exacto. El otro programa.
La fiebre no se detiene. Pausa y regresamos.
Pausa,
breve.
Seguimos en Caliente con Fiebruces. Radio Show.
Hay sol, comida, playa y bebida, todo incluido de par y todo día. Si a ti te gusta gozar, gozar tus vacaciones, llega Momiches con nuevas emociones. Viva Miches by Wyndham, siempre de fiesta. Viva Miches by Wyndham, ven y celebra.
Venga a conocer el nuevo Viva Miches by Wyndham. Aprovecha nuestras mejores ofertas en el 809-735-3008 y vivaresorts.com.
Cub Cottons, camisetas, camisillas y polos. Cub Cottons, para niños y adultos, en blanco y en diferentes colores. Cub Cottons, búscalo en tu tienda favorita.
Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago.
Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win, por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win, por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win, por todos lados, siempre yo estoy conectado.
Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win.
Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida.
¡Hey! Esto sí que es una gran noticia. En Ferris del Caribe puedes viajar desde $99 por vía. Sí, así como lo oyes, $99 por vía. Aprovecha que esta es una oferta por tiempo limitado. Llama ahora mismo al 809-688-4400 o visita tu agencia de viajes y pregunta cómo aplicar. Más detalles en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe, déjate llevar.
Ultra 93.7.
Ya estamos de vuelta.
Esto es Fiebruces Radio Show.
Los temas que importan.
Los temas que importan. Con la voz que conecta contigo.
Esto es Fiebruces Radio Show. Por Ultra 93.7 FM.
De regreso aquí en Fiebruces Radio Show. Y yo quiero medir la temperatura. A ver con qué puede saltar el compañero Orlando Méndez, que él siempre trae como temas un poquito.
Ay, que tiene que saltar, porque tú sabes. Si no salta, no se ve.
A ver, caballero.
Mira, si se puede demostrar, no es arrogante.
Esa frase no es suya, compañero.
Eso lo dije yo en el 2000. Hay alguien que la dice.
No, esa frase no es suya.
Hay alguien que la dice, Dominica.
Vamos bien. Saludos para que lo tuene.
Gracias. Mira, quiero brevemente, porque me lo comentó alguien en Estados Unidos, yo no lo había analizado. Alguien que conoce mis inicios, nos conocimos el proyecto 26 de enero, y me hizo un comentario que me hizo evaluar un poco a propósito de lo que dice Tenchi, de los números, de la oportunidad, del chance. Te voy a soltar una cosita, eso es para ti. Sí. Bueno, primero te voy a dar un mérito. Uh-huh. Voy a comenzar por el mérito para poder.
Comenzamos mal,
clase,
eso digamos. Que viene una pedra.
Tengo que darle su mérito.
Que no te... alguien eso.
Espérate.
Me voy a acabar por el periódico. Tú eres mi hermano.
¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! El puntito negro. Ustedes saben el cuento del puntito negro. El muchacho, el papi, y la, tenemos que ir vestido de blanco todo. Dice, papá, pues te voy a comprar la mejor ropa de lino blanca para que tú vayas a la fiesta. Papá agarró, se vistió el chamaquito, 17 años, y lo hizo así con un marcador. ¡Pah! Y le puse el puntico negro. papi, pero me dañaste la camisa. Tranquilo, mijo. Un puntico negro.
Sí.
Mira, mijo. Cuando tú llegues a la fiesta, todo el mundo te va a abrazar. El primero que te diga, y está bonito, pero ¿y ese puntico negro? Ese es envidioso. Ese es envidioso. Mira,
le quiero dar un mérito a este hombre porque.
Gracias, mi hermano.
Gracias a Techi. No, a Techi. Pero también va a coger la mi amigo Marega. Señores, Tenchi hizo con una conexión importante en un momento determinado, provocó que se hiciera historia en la radio dominicana. Hay muchos programas de la República Dominicana, y quiero aclarar, con esto no voy a echar vaina y esas cosas, pero hay que hacer su resumen porque es bueno que la gente sepa las cosas. Porque muchas veces a ti no te dan el mérito ni te lo dan el crédito. Eso no lo ha mencionado nadie aquí en la República Dominicana. Pero gracias a Tenchi y un enlace que hizo Tenchi, muchos programas se han hecho en Nueva York, en Estados Unidos, en un negocio, pero solamente una vez un programa ha estado en una suite dentro del Yankee Stadium, al lado de la oficina de los Ten Brainers, no una suite cualquiera, de que ponlo en el desfile, no, al lado de una suite de los Ten Brainers, y un programa dominicano, específicamente una estación, la Z, sí, se trasladó, sí, y ahí se hizo todo, lo política, los deportes, todas esas cosas, desde dentro de, bueno, para que ustedes tengan una idea, la computadora que llevamos nosotros, usted tenía que un mes antes darle la serie a esa gente. Si usted no daba la numeración de su computadora, usted llegaba a la puerta, el tipo que estaba a la puerta, habían como 8 seguridad, te revisaba, déjame ver la computadora. Eso no está registrado, usted no puede entrar con eso allá arriba. Para que usted tenga la idea del nivel de seguridad que había ahí. Luego hicimos otro en el mismo Yankee Stadium, en el Hard Rock de Yankee Stadium. Y eso fue gracias a los enlaces de Tenchi haciendo historia en la radio dominicana.
Pero
hago esa acotación.
Eso es lo lindo, ¿verdad? Uh-huh.
Eso es lo lindo. Hago esa acotación. A propósito de lo que mencionaba de que David Martínez Cito, un gran amigo de muchos años, me hacía la referencia en Estados Unidos. Me decía, vaya acá, Orlando. Tú te has puesto a pensar, tú arrancaste a finales del 2000 la radio. Dice, tú arrancaste en Pío Deportes. Pío Deportes, para que la gente tenga una idea, era de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Eran 7 horas de radio. Aquí hay gente que tú la sientas una hora solo de radio y tiran el tiro.
Un maratón.
Hay gente que tú lo pones a hacer más de 2 horas y tiran el tiro. Imagínate tú hacer 3 horas y media todos los días de radio, porque en Pío no se cogía de que día libre, vacaciones, no había nada de eso.
Sí, pues en Pío.
En ese tiempo, ese tiempo.
O sea, ¿por qué tú lo dices así?
No, para contextualizar que eso era en Pío.
Ah. Y debe ser así la radio, o sea, la radio es para estar ahí siempre, entonces...
Tú viste hablando, pero nadie se rió. Nada más yo.
3 horas y media diaria. Y muchas veces, porque Carlos era el coordinador y vivía en Boca Chica, a veces Carlos no llegaba o no podía ir y había que hacer 7 corridas.
Wow.
Por ese centro pasó José Luis Mendoza, José Luis Montilla. Yo te puedo mencionar un número de tipos que son mutantes de este negocio. Porque ahí, si usted no sabía de hockey sobre hielo, de fútbol colegial, de fútbol americano, de pelota de grandes ligas, de deporte local, de tenis, de vaina. Si usted, el Kentucky Derby, porque había un tigre que se lanzaba en el Kentucky Derby y te llamaba, ¿cómo, ¿en qué lugar quedó Relámpago? ¿Cómo así? El que está corriendo el Kentucky Derby en la carrera de las 3, tú tenías que estar ready para poder hacer eso. El tipo me dice, si tú te pones a evaluar, Orlando, así como el que no quiere la cosa, del 2000 para acá, en términos de horas de radio, ningún cronista deportivo ha hecho más horas de radio que tú. Digo, oye,
pero se está dando el mismo.
Ya tú sabes.
Digo, ¿es verdad? Yo no me la había dado hasta que ese tipo me dijo eso de Estados Unidos, de verdad.
Aumento,
estamos buscando. Te puedo hacer una pregunta ahí, pero sé sincero.
Del 2000.
Sí. ¿Todo eso se puede demostrar?
Sí, todo eso se puede demostrar. Por la arrogancia.
Exacto.
7 años de Pío, haciendo 3 horas y media, y muchas veces 7. Y de ahí para allá ya la historia es larguísima.
Pero tú tienes incluido ahí cuando tú le servías el café a Ricky Novoa.
No, porque eso es televisión. Eso es la televisión. Es otro tema, y me mete para allá, sí. Las 3 horas no van a dar. Entonces, él me hace esa reflexión y yo comienzo a pensar en tantas cosas que van pasando en la radio. Y como decían ustedes ahorita, como la poca empatía con relación al reconocimiento. Oye, qué bien fulano. Qué bien lo hizo. Un año que este señor que está aquí, Tenchi Rodríguez, hizo casi 300 entrevistas de Grandes Ligas.
Wow.
Sí. Señores, oigan el número. 300 entrevistas de Grandes Ligas quiere decir que usted nada más no es Yankee Stadium y City Field. Usted tiene que dar muchas ruedas en Estados Unidos para usted entrevistar 300 tipos, incluyéndolo come hombre, 3-4 veces.
Y anunciando el draft de la NBA, cuando el primer dominicano y latino en la historia de la NBA. salió en vivo, lo transmitió.
Pero
cuando Carl Anthony estaba en el 2015.
Eso tú nunca has oído un tipo haciendo un comentario aquí diciendo, reconociendo eso. No lo va a ver, tú no lo vas a escuchar. Entonces, yo hago esa reflexión porque digo que probablemente uno de los grandes problemas que tiene nuestro entorno, nuestro negocio, la crónica deportiva, es quizás la falta de empatía. ¿Por qué si Marega se sienta con Richard Bautista y se fajan a la grito los dos por una historia que hace Richard de un problema que tuvo, de una pérdida, y esa entrevista de repente se va viral y tiene 2 millones de views? Yo no puedo en mi programa hacer una reflexión sobre eso.
No, pero hay una cosa peor. Que se acuerdan de lo que dijo Richard, pues no donde lo dijo.
Ah, sí, eso, o sea, sí.
Y hay gente que hace eso.
Por ejemplo, Richard ha dado dos entrevistas en su vida. Y tuve que la gente dice, yo vi una entrevista por ahí de Richard. Coño, pero ¿dónde fue? Todo el que está aquí sabe lo difícil que es coordinar un invitado.
Pero a veces la gente no sabe dónde fue. Ven el cortecito y...
No, no sabe.
A veces se le va. Hay que darle el margen de la duda.
Orlando, también a la gente. A los Foque y yo somos amigos por eso. Porque él tomó un corte cuando a David le dieron el balazo el 18 de junio, hace un par de años. El David, en una entrevista que yo hice en otra dimensión, en Boston, camino a los 500 jonrones, David me dice a mí, yo lo único que le tengo miedo a las armas en Dominicana, yo le tengo miedo a las armas, porque wow, yo no soy pistolero. Entonces cuando a David le dieron el tiro, ya en la madrugada había un corte diciendo que yo le tengo miedo a las armas, y me echaron a mí por un lado.
Sabes, hablando que eso que tú dices, te voy a quitar solamente 10 segundos, tiene que ver mucho con dos cosas para mí: la formación hogareña y la seguridad que tú tengas como profesional.
Claro.
Porque,
claro,
por ejemplo, hay personas que no le hace mella reconocer el mérito de un colega. Adivina por qué. Porque saben lo que pueden aportar en una mesa o en un ambiente. Eso tiene que ver mucho con la seguridad y los traumas que tú hablabas, porque todo se conecta. Lo que tú hablabas ahorita, de cómo tú creces, si tú eras el hermano que se lava a tu papá porque supuestamente protegía mal al otro. Hay muchas cosas que uno no sabe. Y se reflejan no solamente en la vida cotidiana, sino en la laboral también.
Mira, y lo digo, hago esta reflexión para mucha gente que nos está oyendo, porque a veces la gente ve, Tenchi vivió en Estados Unidos, ve ahora a Nicole, te ve a ti en tu programa, haciendo radio, participando en programas importantes, y no sabe que hay una construcción detrás de eso.
Claro.
Aquí está Julio, nuestro control.
Jay-Z.
Y yo puedo decir tajantemente, del 2000 para acá, yo solamente encontré los actuales, por ejemplo, en la mañana, yo nada más habían dos. Se llama Jansen Pujols y Toqui Terrero. Ya estaban en la mañana. Yo estoy hablando 2006, 2007, por allá. De eso hace ya casi 20 años. Yo a ellos lo encontré haciendo radio en la mañana. Después de ahí, en ese proceso ha venido muchísima gente a la mañana y ha estado durante esos años. Cuando nosotros llegamos aquí a esta instalación, que se construyó una cabina que tenemos cerca, que si Dios lo permite, va a ser nuestra cabina renovada prontamente, cerca de la pelota dominicana. Estamos haciendo los aprestos para eso. Antes de ese proceso...
¿Y tú crees que tú vas a tener el programa?
No, no, nosotros...
De aquí a allá.
Pero ven,
no es por nada, pero con Leo.
Está buena la pregunta. Deseamos suerte.
Exacto.
Antes de hacer eso, que estaba en la preparación, la renovación, nosotros hicimos muchas radios, una cabinita aquí atrás, donde está el estudio de grabación, que es una cabinita pequeña, humilde.
Era una cabina eso.
Y sí, improvisamos una cabina, porque esta gente técnicamente hay que sacarle su comida aparte. Yo no sé cómo lo hace, pero hicieron una instalación extraordinaria ahí. Y nosotros no veíamos nítido, mejor que aquí adelante. Por ahí atrás hicimos una esquinita, ahí vinieron invitados grandísimos, gente entrevista, de todo. Ahí atrás, calladito, en ese proceso de evolución de lo que fue toda esta estructura de Ultra. Y lo digo porque los propietarios de acá, don Marino Vázquez y doña Jacqueline, pues esto es un entorno familiar, hay empresas que son, tienen ese entorno familiar. Algunas son cercanas, donde tú le llegas al dueño, le llega a la esposa, le llega a la familia. Otros son familiares, pero tú no tienes tanto acceso, no es tan fácil. Aquí hay esa diferencia. Aquí, por ejemplo, Batista, que es el que maneja el YouTube, Batista nació aquí.
Sí.
Batista caminaba aquí con 2 años, 3 años, pasillando aquí, ahí está en el tema del YouTube. Es una estructura muy familiar. Y fue una de las cosas que cuando yo vine en esa época me llamó la atención. Y dije, oye, pero qué interesante que tú, el que está aquí, es como del entorno. Y tú vuelves y están aquí. Incluso gente que vino con nosotros a las 27 para acá están aquí todavía. Entonces, cuando hay un entorno así, a ti te llama la atención. Dice, o hay algo muy bueno o algo está pasando aquí. Entonces, hay cosas que tú la dices y probablemente la gente no te la cree. Mi último día con nuestros hermanos y amigos de la Z101, justamente ese día, yo recibí la llamada de Marino para acercarme acá con relación al proyecto de la mañana y todas esas cosas. Y tú lo dices, la gente no te lo cree, dice, eso es mentira. La coincidencia se dio porque yo debí salir en enero. Esa empresa me pide quédate un mes más, complétame febrero. Y luego de febrero entonces podemos hacerlo. Bueno, pues perfecto, yo no tengo problema. Yo duré 13 años aquí, vamos arriba. Termino febrero y ahí entonces viene el contacto para iniciar esto a principios de marzo. Cuando inicia todo esto, fruto de la presión, porque todo el mundo sabe que hubo mucha presión, había un reto muy grande de parte de la empresa, de toda la estructura, hubo cosas que uno se le van, ¿no? como uno dice, se le fue el rol y por debajo de las piernas. Cuando un pelotero comete un error, por lo general lo hace bajo mucha presión. Le pasó a Cabeza Fernández en una serie mundial, que es un tipo, un guante seguro, se le fue un rolling por abajo la pierna contra los Marlins.
Pero tú sabes la historia de eso, ¿verdad?
No conozco la historia.
Tony y yo éramos amigos personales, porque Tony jugó con los Indios del Valle, y a raíz de la familia que lo recibió en La Vega, Tony y yo, Bobby Bonilla, hace un tipo de caja torácica anchísima, cuando iba cruzando, le quitó la visión de la pelota cuando venía hacia arriba de él. Se le fue por debajo de los pies.
Sí, porque es raro, era un guante muy seguro. Y se le fue ese rol en una serie mundial. Entonces,
tenía guante de la cabeza, una pelota.
Exacto, sí. Un juego de la serie del sur. Entonces yo hago esta reflexión porque pasaron meses cuando a mí se me ocurre, digo, ven acá. Pero cada vez que llega una serie del Caribe, Virgilio me invita a la zona colonial a cenar en un sitio. Y lo primero que me dice, vamos a hacer un proyecto. Vamos a inventar una vaina, vamos a buscar fulano, nombres que incluso están actualmente. Dice, fulano está bien, vamos a hacerlo. Y digo, oye, pero estas son la gente como que hay que conectar con el tema. Y dicen por ahí que el tiempo de Dios es perfecto. Se dio el acercamiento, se hicieron las negociaciones. Un punto por aquí, un punto por allá. Espérate, vamos a aguantar un chingo. Y pasó el tiempo y llegó el momento. El momento llegó ahora.
A ver, te emocionaste.
Pudo ser antes.
Vale, él te emocionó. Él
casi
llorando. No,
lo
digo.
Mira cómo
digo,
se me eriza la piel. No, mira, porque
yo no sé a ustedes le ha pasado. Mi carrera, una de las cosas que yo he tratado en mi carrera ha sido, cuando yo fui fanático, yo decía, yo quisiera, si algún día yo soy cronista deportivo, hacer cosas que yo quería oír como fanático.
Claro.
Yo narro la pelota como a mí me hubiese gustado que la narren para mí. Y simplemente yo llevé eso a la cabina. Yo dije, oye, me gustaría que el narrador narre de esta forma, salte con cosas raras y me entretenga, no solamente me diga lo del juego. Y yo lo llevé a una cabina y me gustan los programas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando te conocí en Nueva York, que yo te dije la primera vez que te hablé, me encanta la forma que tú haces radio, porque tú eres un tipo muy, muy, muy franco. La gente no entiende, cuando te habla en este micrófono, el que está oyendo te palpa y tú estás hablando mentira o estás hablando verdad.
Frontal.
Si tú estás hablando de aquí adentro, si estás engolando la voz, bueno, señores, buenos días, ultra 90. No, eso, cada quien tiene su estilo, pero la gente lo palpa. Porque ya, lamentablemente, esto cambió con el tema de las cámaras, la nitidez con la que se escucha la radio actualmente. La gente te puede palpar. ¿Qué pasa? Cuando se dan los acercamientos, yo decía, óyeme, y lo pensaba, y decía, pero ve acá, este señor Marino Vázquez y toda su estructura es un tipo, un apasionado, uno de los dueños de la radio que escucha su programa y escucha su emisora, y si tiene que programar bien y programa, mezcla todavía sus promociones,
diseña,
o sea, ya los dueños no hacen nada de eso, y él es un dueño que todavía tiene esa fiebre de la radio. Y entonces trabajar con alguien así es interesante, porque es un tipo que te va a entender, porque está metido en el proceso. Y entonces el caso de Virgilio y Amado, que son básicamente comercializadores, pero el caso de Amado, mercadólogo, digo, óyeme, pero este es como una combinación extraordinaria. Ellos como comercializadores, con su estructura de Acción Media, que ya había tenido éxito en la serie del Caribe, porque hay que decirlo, la primera serie del Caribe en la pandemia de las Águilas, solo armamos una semana. Esta gente se pusieron los pantalones y dijeron, ustedes se atreven, Jonathan Reyes y compañía, y esa estructura se armó, ese escenario que usted vio y ese bulto que se hizo, esa transmisión extraordinaria. 13 días básicamente fue que se armó eso, que hasta ahora en transmisiones deportivas no ha habido un escenario de esos niveles que esta gente lo ha montado.
Usted la tramoya en ese momento.
En ese momento.
Armamos.
Bueno, armamos.
Cargó.
Porque yo hice de todo. Yo hasta voy comercial.
Yo todavía estoy esperando el fuetazo, tú le vas a dar tiempo.
No, Orlando, yo también, yo no.
Orlando, me están escribiendo.
¿Qué dicen?
¿Te lo puedo decir?
Espérate. Entonces, básicamente.
Se está a punto de caerse de la bola.
Básicamente, me refiero a esto porque digo, qué interesante es este negocio, esta estructura, cómo esto da vuelta, que finalmente un momento puntual, qué sé yo, quizás yo pensé que pudo ser antes, que pudo ser después, se da esa relación entre la estructura de Axio, la estructura de Ultra, con compañeros que hemos estado en otros escenarios, para hacer este trabajo bonito para la gente. Y yo quisiera que la gente lo valore, lo evalúe, nos critique, nos escriba por las redes, nos diga, mira, me gusta, no me gusta, tú no estás, fulano si está, etcétera. porque al final todo lo que se va a hacer aquí, que van a ser muchas cosas, la vamos a hacer puntualmente para ustedes, incluyendo el invitado que tenemos hoy, que es un invitado de pesos pesados, un peso pesado,
sí,
que va a estar aquí a las 9, un poquito más allá, alrededor de las 9:30. Así que si usted puede...
A las 9
de la mañana, 9 vamos a tener un invitado peso pesado. Así que si usted tiene que trabajar, hable con su jefe y dígale, mira...
Dame un chancecito,
que esta gente tiene un invitado peso pesado. Yo quiero oír lo que ese señor va a decir.
El opening day no era para menos, el opening day del programa.
Había que tener un invitado de ese nivel. Y a usted decirle
sí,
y aclararle que a 97 por la mañana lo piché. Usted está acostumbrado a esos cambios de velocidad, 80... a 82,
fácilmente
al mediodía.
Que te la puede devolver a 115, mire, 120.
Mira, a 97, mira, que viene dame, por la mañana. Dame,
¿pero dónde decirte, está el fuetazo a Tencho?
Déjame decirle esto. No, el fuetazo lo voy a él. Mira, él jugaba con Lobo ahí en Cristo Rey, como ya Fernan y yo estábamos en Chanquesteiro.
Pausa breve. Seguimos en Caliente con Fiebruces. Radio Show.
Cub Cottons, camisetas, camisillas y polos. Cub Cottons, para niños y adultos, en blanco y en diferentes colores. Cub Cottons, búscalo en tu tienda favorita.
Este mes, en GAC Motor Dominicana, bonos especiales y financiamiento fácil. Tus nuevas Jeepetas GAC te esperan. Recibimos tu vehículo usado. Estamos ubicados en la avenida John F. Kennedy, esquina calle Cuarta. O llámanos al 809-541-7000.
Ay.
¿Tú sabes qué? Salí bien temprano para echar gasolina. Que me rinde y no se acabe en la esquina. Un servicio que sea con alegría, para que el carro se mueva con energía. Petromóvil, 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 Petromóvil.
Con más de 30 estaciones a nivel nacional, no te confundas, la del tacómetro. Petromóvil, la energía que te mueve.
Prepárate para una noche con todo el power, porque llega Omar Courts. Este 20 de septiembre, el óvalo de la Feria Ganadera vibra con su primera Musa World Tour. El encuentro más esperado con sus fans. Boletas a la venta en Huepa Tickets, CTN Supermercados Nacional y Jumbo. Omar Courts, 20 de septiembre, Feria Ganadera.
Esto sí que es una gran noticia. En Ferries del Caribe puedes viajar desde $99 por vía. Sí, así como lo oyes, $99 por vía. Aprovecha que esta es una oferta por tiempo limitado. Llama ahora mismo al 809-688-4400 o visita tu agencia de viajes y pregunta cómo aplicar. Más detalles en ferriesdelcaribe.com. Ferries del Caribe, déjate llevar.
Ya estamos de vuelta. Esto es Fiebruces Radio Show. Los temas que importan. Los temas que importan con la voz que conecta contigo. Esto es Fiebruces Radio Show. Por Ultra 93.7 FM.
Agarren aire, que la fiebre continúa aquí en Fiebruces Radio Show.
Ay.
Y hay que ver esa perspectiva. Yo estoy bastante a la expectativa de ver cuál será ese tema que va a traer sobre la mesa. La figura aquí, el panelista aquí más tranquilo de todos.
Después de mí.
Bueno, Fernán Ravelo.
Gracias, Nicole. Mira, bueno, después de lo de Landito, yo no sé qué voy a hablar, imagínate, porque ya esto, ese baby.
Y que conste. Dice el tío Frank Krawinkel, Fernan no necesita presentación. O sea, hay gente que hay que presentarle. A Blandito hay que decirle que salió de Cristo Rey, que le sacó la bola. A Fernan Ravelo.
Mira, yo tengo un tema que no sé si viene a colación hoy con el asunto del draft, de la agencia libre de la Lidom. Yo creo que ha sido un tema que todos hemos escuchado, hemos debatido. Creo que la mayoría estábamos de acuerdo y entendemos que sí, que se necesitaba una agencia libre. Los peloteros tenían el derecho de tener un momento de libertad donde puedan elegir de dónde quieren jugar, que puedan tratar de mejorar sus contratos, sus ingresos. Y vos les digo, para empezar por ahí, yo estaba de acuerdo con la agencia libre. Lo que yo creo que tal vez fue un poquito apresurada la forma en que se introdujo la agencia libre. Y tal vez por eso hubo tantas cuestionamientos al principio de cómo se iba a manejar, qué se hacía. Y yo creo que debió haberse hecho algo de prueba primero, haber ido haciéndolo escalonado y no de la forma que se hizo. Por ejemplo, el año pasado habían 111 o 112 peloteros elegibles para la agencia libre. Y hubo equipos como el Escogido que consiguió 22 jugadores. El Escogido ganó un campeonato. O sea, el Escogido necesitaba eso porque el núcleo común del Escogido todavía no estaba tan fuerte como para competir todos los años y necesitaba reforzar. Fueron, lo buscaron y lo consiguieron. Entonces, ahí demuestra que la agencia libre sí funciona en ese aspecto para algunos. Lo que yo me preocupaba un poco era la forma escalonada, acelerada que se estaban subiendo los sueldos. Nuestro béisbol, la gente cree desde afuera que los equipos aquí son multimillonarios, que tienen unos ingresos que son insaciables, que todo es dinero, que se gana mucho dinero. El que ha estado adentro de un equipo sabe el trabajo que da conseguir los fondos para tú competir. Y aquí hay tres presupuestos: uno para arrancar la temporada si tú quieres comenzar porque tienes que tenerlo, uno para competir y uno para ganar el campeonato. Si tú no tienes esos tres tipos de fondos, te puedes quedar en el camino. Entonces, yo lo que veía con la agencia libre, que vuelvo y repito, estoy de acuerdo en que se necesitaba y que teníamos que hacerlo, es el asunto de los salarios. Yo creo que sí, le ha convenido a muchos peloteros que son de los peloteros premium de esta pelota, que iban a conseguir esos grandes sueldos. Pero también entiendo que la agencia libre ha dejado muchos de esos peloteros del cast, de los que se mantenían en una nómina de un equipo, siendo importante, pero no con la relevancia que tenían los de arriba.
Complemento.
Que tú necesitas para competir, porque sí, son jugadores que tienen que tener un roster, porque se te va fulano de tal, porque te lo pararon, tú tienes que traer ese tipo. ¿Por qué te tienen ese grupo de viejos, como le decimos a veces nosotros, o de gente que ya no tienen ese nivel ahí? Porque tú necesitas llenar un roster. Entonces, muchos de esos jugadores creo que se vieron perjudicados en no jugar a su país. Tal vez se han privilegiado porque han ido a otras ligas a ganar dinero y se mantienen, pero yo sé que muchos de ellos preferían quedarse en su pelota, en su Liga Dominicana de Béisbol. Entonces, mi tema es que yo creo que va a haber que hacer un control con el asunto de los salarios de la agencia libre, porque si seguimos aumentando esos salarios, la liga ha intentado por todos los medios buscar, y los equipos de la liga han intentado buscar los fondos con juegos internacionales, con series, con monetizando más sus redes sociales, que es algo que yo siempre decía que había que mejorar en nuestro béisbol. Algunos equipos ya están en YouTube comenzando a tener una buena cantidad de fanáticos que lo siguen. O sea, buscando medios, pero va a llegar el momento en que ya llegamos a un ceiling, a un tope. Ya las cuñas son las mismas en los juegos de pelota por el tiempo limitado que se tiene.
Algunas han bajado
el precio. Exacto. Entonces, por el tiempo limitado, las cuñas, tú no puedes meter más anunciantes a veces. Tienes que aumentar el precio al anunciante y va a llegar a un techo donde ya no van a poder, los anunciantes no hay presupuesto para pagar más de ahí.
Ni puedes poner más vallas.
Exacto. No, ya hay equipo, aquí tenemos dos y tres.
Fele, es tan importante lo que tú dices, un paréntesis, que todavía lucimos obsoleto en las transmisiones. Así. En televisión todavía hay una voz comercial.
Exacto.
Y que me perdonen a los que trabajan y se buscan. Espérate. Pero ya la voz comercial pasaron a la historia.
¿Puedo hablar?
Sí.
Me parece, mirando sin gorra, me parece que los pioneros en eso fueron los Leones del Escogido.
Sí. Sí,
llegamos gracias a y quitaron eso.
Sí, he mejorado mucho la transmisión, es más limpia la transmisión. Pasa que a veces los ingresos son necesarios todavía. Por ejemplo, aquí hay equipos que necesitan. La gente habla mucho que Licey y Águila. Licey y Águila son los equipos tal vez que menos cosas tienen para no tienen una corporación detrás inyectando dinero. Tienen que vivir
eso, ¿cómo así?
Sí, que tienen que vivir de su publicidad, de sus entradas y todo eso, porque no hay inyección de dinero externa.
¿Cómo se maneja entonces?
A base de ahorrar bien sus fondos, de buscar mejorar su publicidad, de mejorar sus transmisiones. Entonces, a veces es necesario meter esos anuncios porque las nóminas son altas, son caras y tú tienes que tener esos ingresos. Todos queremos limpiar las transmisiones. Pero llega el momento donde tú dices, o la limpio o quiebro, o no llego, eso, o no compito.
Eso es un excelente punto.
¿Entiendes? Entonces, yo creo que la Federación de Peloteros Dominicanos tuvo un gran acierto y un éxito con el asunto de la Agencia Libres. Pero llega el momento, creo que los equipos y la Federación van a tener que sentarse, y la Liga, a tratar de buscarle algún tipo de tope a eso. Porque si seguimos escalonadamente subiendo y subiendo y subiendo, va a llegar un momento que podemos tener dificultad a los equipos para producir.
Fernán, al principio de su exposición hablaba precisamente de que tal vez la Federación y la Liga implementó eso un poquito apresuradamente. Y preguntándolo desde el expertise que ha tenido en cuestión de gerencia de un equipo en invierno, sabiendo que un equipo, por ejemplo, de larga tradición y siendo uno de los principales así de la Liga Invernal, ¿qué medida hubiese podido tomar en su momento la Liga para hacerlo de manera escalonada como usted lo propuso al inicio?
Yo pienso que el asunto de los salarios debe haberse puesto algún tipo de tope, que tú podías llegar, si ganaba tanto ese pelotero en otro equipo, tú quieres aumentarle, tienes que tener hasta cierto punto para competir con eso. Eso es uno. Lo otro es que cantidad de peloteros tal vez que podrían perder los equipos al principio. ¿Qué cantidad tú vas a poder tener de agente libre hasta que fueras aprendiendo en el camino de cómo funcionaría la agencia libre? Y bueno, te digo, yo creo que el hecho de que haya esa competencia, hubo un momento, esto tal vez algo que yo viví y que creo que era algo que tenía que haberse controlado, los tiempos también que se le da para tú negociar, creo que es demasiado largo a un pelotero. O sea, en menos tiempo tú puedes decidir si tú vas a tener un pelotero o no. Toda esa espera que tú tienes que hacer. Otro es que estábamos en medio de una serie del Caribe jugando y habían personas hablando a los peloteros para que se fueran por un equipo, otro, mira esto, te van a dar, trata de irte a la agencia libre, vete. O sea, está bien, tú quieres que la agencia libre funcione, pero creo que debió haberse sido un poquito más organizada la forma en que se fue haciendo la agencia libre. Vuelvo y te digo, y para como arranqué, no estoy en contra de la agencia libre. Yo creo que ya era hora que el pelotero dominicano tuviera en algún momento el control de decidir qué hacer y de mejorar su facilidad, porque era hasta abusivo, decía yo, que tú tienes un pelotero de por vida. Solamente tú podías ir a otro equipo
vía cambio, o que
se saltaran de ti, te cansaran de ti, te dieran el release para que tú te fueras.
Y jugadores que nunca jugaron porque no querían ponerse esa camiseta.
Exacto. Entonces
se convirtieron en...
Entonces yo creo que tenemos un gran producto para la Liga Dominicana de Béisbol, pero tenemos que controlar un poquito más en la forma en que se va a manejar de aquí en adelante y hasta dónde llegamos, porque es lo que te digo, va a llegar el momento que va a ser tan tan alto que de 122 peloteros firmaron una buena cantidad. Por ejemplo, los equipos que más firmó fueron 22, el equipo del Escogido, que fue el principal, luego creo que Licey, Águilas y Toros. No, Toros fue el último en la última salida, había firmado más
en la primera.
Y tú dirás, bueno, la gente dice, bueno, pero los Toros firmaron toda su gente libre, no le, y como quiera quedaron en el sótano. También, mi opinión personal, como cuando fui gerente, cuando tú inyectas esa cantidad de personal nuevo en un clubhouse de golpe, se te puede complicar el asunto, porque vienen con muchas cosas de otro equipo y tú rompes un poquito lo que es tu esquema de cómo tú manejas las cosas. Entonces, hasta en esa parte, los equipos de Grandes Ligas, por ejemplo, ¿cuánto agente libre traen de golpe en un campeonato?
Sí, pero Fernan, diferente, porque en ese caso, por ejemplo, ¿cómo uno va a controlar? No hay un tope, por ejemplo, tú eso cuarto que le dieron a Soto, y eso se lo dio un equipo. Pero, entonces, si a eso lo traducimos aquí, ¿quién va a parar a un equipo de Soto, que le dé 3 Soto, millones de pesos a un jugador?
No, tú no puedes comparar el mercado de Grandes Ligas con el mercado de la Liga Dominicana.
Sí, pero es
la
Liga espejo de nosotros.
Estamos de acuerdo, pero no hay forma, no hay comparación.
No hay manera de compararlo.
Mira, lo siento, pero no hay forma.
No hay comparación, y se explica lo que usted acaba de decir. Sí. Queremos limpiar transmisiones, pero son una fuente de ingresos.
Exacto. Y además hay 3 meses.
Tres meses de temporada.
3 meses. O sea,
¿entiendes? O sea, tú tienes...
La Liga está bajo contrato. Tú perteneces a esa organización. Claro, aquí no.
Totalmente.
Aquí te están dando un contrato al pelotero y el pelotero no es del equipo.
No es del equipo. Tú ni siquiera controlas hasta cuándo lo vas a tener.
Chévere, pero entonces la solución de la agencia libre es realmente ponerle un tope salarial.
Yo diría que deberíamos comenzar a controlarnos los equipos internamente. ¿Cuánto pagamos? Es lo primero que nada.
Ah, pero es que acuérdese también que el negocio son los peloteros. Ahorita dice.
No, la materia prima. No.
No vamos a jugar.
Mira, olvídate.
Que tú no le vas. El pelotero no va a dejar de decir. No le va a dejar de recibir ese dinero.
Pero, Fernández, lo que pasa es que.
Por lo que está ganando ahora, ¿no?
Los 3 primeros años de la agencia libre, hubo como una exposición de que yo quiero a fulano, yo quiero a fulano, yo quiero a fulano. Pero ya, poco ahora, a poco, paulatinamente,
se va a controlar.
Lo que tú dices, se va a controlar porque dice, yo no lo puedo pagar a Orlandito lo que le pago a fulano.
Mira, yo creo, Tenchi, tienes razón en esa parte. Espero que los equipos lo entendamos y así manejemos el asunto. No estoy en contra de la federación tampoco, porque te dicen por ahí que Fernández está acabando la federación. No.
Ellos están haciendo su trabajo.
Ellos hicieron su trabajo, que era mejorar las condiciones a sus peloteros. Pero, por ejemplo, yo dije en una entrevista el otro día, no me acuerdo en qué sitio fue que hablé, de que la llegada de Juan Francisco al Licey nos obligó a nosotros a aumentarnos, aumentar nuestros salarios en general. ¿Por qué? Porque Juan vino ya al Licey con un salario que no existía en el Licey.
Exactamente.
O sea, la gente cree que es mentira. No existía en el Licey un salario como el de Juan Francisco.
Pero Juan Francisco estaba por encima de todo el mundo.
Exacto. Pero entonces, si tú traes a esa figura y tú vas a jugar con Juan Francisco solo, ¿y qué pasa con el otro grupo de peloteros que tienen 5 o 6 años contigo dando la cabeza?
El chisme, el clubhouse, ¿qué supiste?
Esa misma pregunta tengo. ¿Cómo tú controlas que un jugador dice, pero yo merezco tanto dinero?
¿Y cómo tú calculas cuánto merece y no merece?
Sí, es una palabra muy ambigua.
Muy ambigua. Entonces, mira, el asunto es que Juan Francisco es el primer aumento para el Licey. Después de la agencia libre, el Licey ha aumentado su nómina casi al doble de lo que tenía. Cuando yo dejé el Licey como gerente, yo veo las nóminas ahora que tenemos, yo me quito la hora y digo, Dios mío, ¿y qué es esto? O sea, la cantidad que ha aumentado para todos los equipos, ahora también los ingresos han mejorado, por supuesto, ha tenido que ponerse la pila los equipos, han tenido que buscar formas para remunerar más el negocio, que sigue siendo un negocio sano, porque es así, un negocio sano todavía. Los equipos tal vez no ganan ese montón de dinero, pero creo que todos han logrado en la liga mejorar.
Qué bueno que tú toques ese tema, porque oye esto, Marega, Víctor, Orlando, amigos televidentes y oyentes, Nicole, aquí todavía yo me sorprendo de que los empresarios, una industria como la del béisbol, que son 3 meses, no insertan su publicidad ahora con los reembolsos de los impuestos. En Estados Unidos lo primero que hace una empresa, claro, para cualquier torneo es, en diciembre ya tú tienes el presupuesto de publicidad del año entero. Y aquí hay gente que... Mi hermano, pero decía Rockefeller, si yo vuelvo a ser pobre, lo primero que tengo son los $100,000 de publicidad. Aquí hay gente que tienen empresa y no saben lo que es la publicidad y el reembolso de los impuestos. Entonces, tú te imaginas la pelota dominicana sin, en la pelota dominicana no, ningún evento deportivo sin el respaldo gubernamental de publicidad.
No,
no existe. Entonces, las empresas de este país que estamos creciendo, que estamos orgullosos, que este país estamos avanzando, y no creen en la publicidad. O sea, aquí hay gente que no se anuncia.
Tú mencionaste tope salarial. Yo creo que, bueno, ahora viene una negociación después de esta temporada entre la federación y la liga. Yo personalmente no creo que aquí en esta liga, por la forma en que se maneja, por las interioridades que tú y yo conocemos, no creo que el tope vaya a funcionar, porque si tú le pones un tope, por ejemplo, de 2 millones, los equipos van a buscar la forma de darle los 2 millones del tope y por detrás darle
un... Por eso hablé que son los equipos que tienen que reunirse y ver hasta dónde llegamos con este negocio. Porque al final vamos a terminar hundiéndonos.
Totalmente. Todos. Y yo creo que al final esto de la agencia libre va a ser cíclico, el hecho de que un año un equipo invierta mucho y a los otros no. Lo vimos en los Toros, lo vimos en el Escogido. Y lo estamos viendo ahora este año con las Estrellas. Las Estrellas prácticamente no hicieron ningún tipo de movimiento los primeros años de agencia libre, y este año fue el equipo que más invirtió. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si las Estrellas le toma un año, como le tomó al Escogido con la agencia libre, conseguir ese anhelado campeonato? El año siguiente, si ellos no ganan este año, el año siguiente van a invertir igual. El Escogido fue agresivo los 2 años. Sí, le tomó dos años. Pero lo hicieron. Consiguieron con la agencia libre, consiguieron un título. Las Estrellas van a durar 2 años. Yo no lo sé. Porque no es.
Pero las Estrellas han competido en el otro momento. Sí, no han ganado, pero tuvieron 3 finales consecutivas.
Porque tenía o tienen un buen núcleo nativo que no tenía el Escogido antes de la agencia libre.
Esa es la diferencia de un equipo. Cuando tú consigues un núcleo de pelotero, tú puedes traer 2 o 3 piezas, pero no puedes traer 10, 12 piezas de golpe.
Pero al final yo lo que creo es eso, que la agencia libre va a ser cíclica. Tú vas a ver, por ejemplo, el Licey se ha enfocado mayormente en retener su núcleo, no necesariamente en firmar agente libre. Para mí el año que viene, por ejemplo, el Licey va a probar la agencia libre. Digo yo, no sé. Pero
va a depender de quién,
de lo que pase,
tú tengas.
Pero al final del día, ya tú vas a tener jugadores que van saliendo, retirados, jugadores de más edad. Entonces tú vas a tener que renovar ese núcleo. Al final, la agencia libre se va a renovar año tras año. Y tú vas a ver equipos que un año invierten, otro año no. O van a bajar, van a subir. Pero yo no creo en el tope por lo que hablamos hace un segundito.
Okay. A mí me preocupa más que la agencia libre algo en la pelota dominicana, Fernando.
¿Qué otra cosa, dime?
Nosotros todos hemos ido a estadios de Grandes Ligas, la periferia de los estadios.
Una experiencia.
Sí, aquí, sí. Lo primero que tienes que enseñarle a fanáticos, los jóvenes que vienen, desde que tú llegas al play, que haya un ambiente de que es un play. No digas que el parqueo, que oscuro, que las luces del estadio no le han invertido lo suficiente. No,
y que tu parqueo es un parqueo de autobuses,
sí,
que tú tienes todo, o sea, sí, tú no tienes control de tu entorno. Es muy complicado. Oye, pero te digo, hay que mejorar el
para que el ambiente, para que el dominicano se sienta motivado.
Y mira, de todas formas, ha ido aumentando los últimos años. Por ejemplo, la estadística que yo tengo ha aumentado la cantidad de fanáticos que han ido al estadio. O sea, que algo se está haciendo porque ha competido la liga. Yo creo que el asunto del draft, por supuesto, ha sido el principal punto en que los equipos se han nivelado todos. La misma agencia libre, vuelvo y te digo, el escogido demostró el año pasado que con agencia libre se puede competir y ganar. Lo lograron, pero lo tomó 2 años, estamos de acuerdo. Y bueno, te digo, no estoy en contra de la agencia libre y en contra, primero que nada, pues yo siempre he sido pro pelotero. Pues yo siempre defiendo al pelotero diciendo que la materia prima de todo, de este béisbol y de cualquier béisbol es el pelotero. Nosotros, ejecutivos, mientras menos salgamos, mientras menos hablemos mejor, lo que tienen que salir a dar la cara por la organización son los peloteros, porque de eso que tú vives. Y de eso que el fanático va a ver. El fanático no va a ver al presidente de un equipo a sentarse en la grada. El fanático va a ver los peloteros que tú le pongas, el mejor equipo posible que tú puedas poner en el terreno para disfrutar, porque el dominicano, a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, por eso no comparamos tanto el béisbol, el 50% de los fanáticos que van a los estadios de Grandes Ligas van a una experiencia, van a tomarse una cerveza, van a ver porque las boletas se las regaló a la empresa, eso cuánto. Aquí el fanático que va al estadio es un fanático. Sí. Fanático, es un fiebre.
¿Un fiebre?
Es un fiebre del béisbol. Pero. Y va a ver a su equipo ganar. Si tu equipo no está ganando, tú puedes ser Licey, Águila, lo que puede ser los Yankees, y aquí
no. O sea, que lo que demuestra básicamente la competitividad o el éxito de un equipo, ¿ustedes lo relacionan directamente con el tema de la agencia libre?
No. Yo no creo que. Yo lo que estoy diciendo es que para que la agencia libre se mantenga y sea el éxito, tenga el éxito que tiene, hay que hacer ciertos controles.
Pero
yo no voy a ser aquí quien va a decir qué va a hacer, porque los equipos saben que es lo que tienen que hacer.
No, pero que la agencia
libre. Y la misma federación lo entiende también.
La agencia libre, yo estoy de acuerdo 100% con la agencia libre, porque
yo también.
La agencia libre te agarra y tú preparas una estructura de jugadores que no se hicieron estelar en Grandes Ligas, se quedan con la organización y ya cuando tú vas a la agencia libre, tú traes los peloteros. Por ejemplo, los Yankees de los 80 fueron un fracaso, tú lo sabes. Y en los 90, los Yankees descubrieron Mariano, Andy Perry, Derek Jeter, Bernie Williams, Jorge Posada. ¿Y qué pasó? Por los niños, venga acá, que usted ganó Serie Mundial en el 90. Mariano Duncan, venga acá, usted ganó Serie Mundial en el 90. Si tú en la pelota, como lo ha hecho Audu, tiene a Pichito, tiene a Fulano, ya tú tienes una estructura, tú te vas a la agencia libre a buscar lo que tú necesitas. Ya tú no tienes que ponerte loco. Ahora, tú mencionaste el escogido 3 veces, y yo voy a decir algo aquí. Muchas veces aquí nosotros tenemos que la comunicación enseñar que cuando tú haces comparaciones, tú no le estás restando al otro.
No, para nada.
Tú estás comparando con los grandes.
No.
El escogido se maneja como una organización de Grandes Ligas.
Sí,
vaina. Ahí manda José Miguel Bonetti y Eduardo.
Así mismo es.
Ya, ahí no más nadie va a opinar. Por eso el Licey está teniendo ese éxito con Audo.
El Licey que tengo adentro le ha permitido a Audo tomar decisiones.
Eso no, Audo,
yo siempre he dicho que tú. Yo también. O sea, yo entiendo que. Y yo que fui gerente de los dos tipos, cuando me dieron libertad y cuando me tenían también restringido, porque era diferente, porque había situaciones, porque es lo que te digo, internamente uno se da cuenta, pero la economía en los equipos es muy importante para tú darle la libertad que necesita cada quien,
claro,
para contratar, olvídate.
Claro que sí.
Pero lo que ha hecho el Licey, lo que ha conseguido en los últimos años, con ese núcleo de jugadores y núcleo de directiva, manejando el equipo de la misma forma todo el tiempo, con una línea de trabajo de cualquier presidente que venga, Audo, toma el presupuesto, toma tu equipo, manéjalo.
Sí.
Si no funciona,
no tenemos que ver nada con el terreno.
Exacto.
Nosotros tenemos que arriba.
Nosotros seguimos viendo nuestro juego, nuestro palco, disfrutando, buscando el dinero para que tú tengas.
A Ovalle le tuvieron que traer a Tony Peña por encima sin pedirle orden. Y después le trajeron a Yariel Molina.
¡Ay, mi madre!
Hacemos la pausa y en
breve. Pero no habló en
No, tranquilo.
Es mejor.
Exacto. Déjamelo así, por favor. Y en breve regresamos con más aquí en Fergus's Radio Show.
Pausa breve. Seguimos en Caliente con Fiebruces. Radio Show.
Ultra 93.7.
Cub Cottons, camisetas, camisillas y polos. Cub Cottons, para niños y adultos, en blanco y en diferentes colores.
Coop Cottons. Búscalo en tu tienda favorita.
Hoy te toca, hoy te toca. Ya tú sabes, un millón, hoy te toca, hoy te toca. Tirando paquetico, yo me puse adelante, adelante. Con un millón activo y bono en compras semanales. Con mi prepago en alta, tengo a todo el mundo gozando. Con mi recarga y gano, los cuartos me están llegando. Hoy te toca, con tu recarga de Altis, hoy te toca, hoy te toca.
Cada 150 pesos que recargues, participas para ser uno de los 6 ganadores semanales de 10 mil pesos en bonos de compra y un gran premio final de 1,000,000 de pesos en efectivo.
Altis, conectados contigo.
¡Hey! Esto sí que es una gran noticia. En Ferries del Caribe puedes viajar desde $99 por vía. Sí, así como lo oyes, $99 por vía. Aprovecha que esta es una oferta por tiempo limitado. Llama ahora mismo al 809-688-4400 o visita tu agencia de viajes y pregunta cómo aplicar. Más detalles en ferriesdelcaribe.com. Ferries del Caribe, déjate llevar.
Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Esto es
Fiebruces Radio Show.
Los temas que importan.
Los temas que importan con la voz que conecta contigo.
Esto es Fiebruces Radio Show. Por Ultra 93.7 FM.
Continuamos aquí con Fiebruces Radio Show. Y la verdad es que el tema de Eli de la Cruz, la verdad que el tema de la agencia libre despierta un poquito de efusividad, así como también el tema que hablaba Tenchi Rodríguez acerca de la salud mental, que es bastante importante. Y tenemos que seguir con lo demás aquí en cabina, porque aquí el compañero, que yo lo dije antes, el fiebrú del aro y el tablero, y el que vive y respira baloncesto, no es de boca que yo lo dije, es porque es así realmente. Manuel Reyes, que te lo digo, para mí es difícil decirte Manuel Marega, Reyes. Gracias, gracias. Me diste el permiso de decirte Marega.
Claro, que
por marca.
Sí, hemos trabajado. Tú sabes que me cambié el tema, lo voy a decir públicamente, por dos cosas que, una que dijo Tenchi y una que expresó Orlando. Y me llevó a cambiar el tema y a hablar de la selección nacional, pero no solamente de la selección como deporte per se, sino como parte del ser humano. Las personas tienen, recuerdan selectivamente muchas cosas, y eso nos lleva a una reflexión muy profunda de siempre tratar, no de no cometer errores, sino de tratar de ser uno mismo siempre. Y tú vives con la consecuencia. Señora, aquí hubo gente pidiendo la cabeza del Che García,
sí,
diciendo que cumplió su ciclo. ¿Quién es el Che García? Para que ustedes entiendan a veces el tipo de fanáticos que somos, vamos a incluirnos todos. El Che García ha sido parte de tres de las victorias más importantes de la historia del baloncesto dominicano. Cuando se le ganó a Alemania, con el gran trabajo de Gelby Solano, otro que lo quieren guindar en el día de hoy.
Mundial en China.
Mundial en China. Con la victoria contra Italia, hace un par de años. Y con la victoria probablemente más importante de la historia de este país, que fue contra Argentina. Pero no solamente porque sea contra Argentina, Fernan, es que fue contra Argentina, en Argentina, y todos los toletes de Argentina, sí, hicieron el viaje. Campazzo, Gabriel Deck, La Provita, todos en Argentina. La connotación que eso tiene es algo que uno nunca va a entender hasta que pase el tiempo. Pero yo mencioné a Gelby Solano. Gelby Solano fue el mejor jugador de República Dominicana en ese Mundial de China. Se comió a Dennis Schroeder. Y hoy hay gente que dice que busca a Gelby Solano en la selección. Yo me he pasado mi vida defendiendo a Víctor Liz por una razón bastante simple. No es que los ciclos no se agotan, pero hasta para tú emitir una opinión de un tipo que siempre ha estado ahí, tú tienes que medirte. Adivina
respeto.
Por qué. Porque no somos coherentes. Aquí acabamos al Horford, porque no se ha manejado como la mayoría entiende. Yo respeto eso. Pero no alabamos a Víctor Liz, que siempre quiere ir aunque sea en un pie. Yo valoro más a un tipo como Víctor, que quizás él mismo sabe, porque es algo natural del ser humano, que el tiempo pasa, las lesiones vienen, y él está en otra transición, una transición diferente en su carrera, pero siempre quiere ir, siempre quiere representar. Todos esos tipos que están ahí dejan de hacer muchísimas cosas personales para estar con su familia. Aquí hubo gente que puso en Twitter, que a mí no me lo contaron, porque yo mido mucho en Twitter, porque la gente es muy espontánea por ahí. Mírenlo ahí, el supuesto mejor armador de la historia, que ustedes decían, Andresito Félix. Pero ese tipo viene a ser campeón en Real Madrid, y no ha descansado bien, y está con la selección. Ya Montero viene de convertirse en el único ser humano en ganar 3 veces de forma consecutiva el mejor joven del año. ¿Dónde? En la ACB, segunda mejor liga del planeta Tierra. Pero está bien, aquí hablamos, por ejemplo, Tenchi, y te voy a recordar algo. A veces aquí la gente para mí es injusta con Rafael Uribe, y te lo dice una persona que en algún momento tuvo una diferencia, pero no por él ni yo, por un tercero, como la mayoría de veces pasa. Uribe a mí me dio una entrevista que fue para mí un parteaguas en mi carrera, para que usted vea lo que es la memoria selectiva. Y Tenchi hizo un comentario en la Z y yo lo escuché. Ah, fuiste donde Marega, porque si ven aquí, tú sabes que te la tiro en duro. Pregúntale a Tenchi, y tú tienes el micrófono al frente, si te escribí, si cambié contigo, si dice, nada más dime sí o no. Cambié. Ahora pregúntame el por qué.
¿Por qué?
Porque Tenchi fue el mismo que cuando yo entrevisté a Fernando Teruel, fue a la Z, me escribió y me dijo, no estoy de acuerdo con... No, a Bollón. No sé si fue a Bollón o a Fernando. No estoy de acuerdo con el tema de las medallas, porque para mí la mejor medalla fue la del 77, pero lo tocó en el programa. O sea, yo no puedo alegrarme solamente cuando Tenchi saca de su tiempo, evalúa mi trabajo y lo expresa públicamente. Eso se llama ser coherente. Claro. ¿A dónde voy? Yo no puedo alegrarme solamente con el Che García o con Uribe cuando los resultados son positivos. Tú tienes que ser coherente. Sí, que la selección del pueblo, es verdad. Que la que más uno sufre, es verdad. Pero tenemos que ser también objetivos. Ahorita hablamos de la salud mental, la inteligencia emocional. Le faltó a David Jones, pero eso fue un segundo. Tú puedes estar seguro que David Jones, tú le preguntas eso 1000 veces y se va a arrepentir. Es muy injusto tú decir, hicimos un papelazo, es lo mismo de siempre, no somos lo que creemos. ¿De quién fue que perdimos nosotros? ¿Y, no fue del ¿Y quién fue Brasil?
Adiós.
El campeón, brother. Sí. Nosotros perdimos del campeón. Y nosotros estábamos batallando con Brasil sin David Jones, que fue obviamente culpa de él, obviamente, y con una falta emocional de Jan Montero. Pero yo no puedo pararme aquí, acaba Jan Montero, porque fue el mismo Jan Montero que fue un tipo fundamental en la victoria probablemente más importante de la historia de este país. Es que no podemos tener la mente tan corta, y no es quedar bien con todo el mundo, es ser objetivo y coherente. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de medallas. A Tenchi le gusta la del 77, la medalla de oro. A la mayoría le gusta la del 2004. Pero hay una que pasa por debajo de la mesa.
La de Mar de Plata.
No, otra peor, la del 99 en Venezuela. Los centroamericanos, que Soterio Ramírez era el capitán. Adivinen por qué. Porque esa selección tuvo que ganar, primero, fue la primera medalla de mayores invicta, medalla de oro, invicta de la historia de este país. Se ganó en Venezuela, ¿y contra quién? Contra probablemente el mejor equipo de la historia de Venezuela, Víctor Díaz y compañía, y se le tuvo que ganar 2 veces a Venezuela, en Venezuela, y ese último juego estaba militarizado con Hugo Chávez ahí metiendo presión. Y aún así se ganó. Y cuando aquí se habla de medallas, es una de las más subestimadas de la historia. Aquí se recuerda mucho el 77, que es pionera. Que por cierto, no es la primera de oro. Es la primera de oro de mayores. Teruel ganó una, creo que fue en juvenil. Por eso para mí Teruel es el mejor dirigente de todos los tiempos de este país. O sea, la reflexión es la siguiente. Ah, cuando nombran al Che, tú sabías que cuando nombraron al Che recientemente en esa última corrida, Melvin López ganó más juegos que él. Sin embargo, criticamos a Melvin López, porque aquí hay una costumbre mala, que para yo hablar más bien...
Melvin fue el que clasificó el equipo al Mundial. Exacto. Y después el Che tomó...
Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer ese comentario en esa línea? Excelente trabajo de Melvin López, y ahora excelente trabajo del Che, una continuidad, que es lo que uno debe buscar en la vida y en los trabajos. Aquí no se habla tanto de la categoría formativa. Te voy a poner 1000 casos. David Jones, Ángel Delgado, Andresito Félix, Jan Montero. Vos ponte esos 4. ¿Qué son hoy? Jugador y qué más. Millonarios. ¿De dónde salieron?
Sí. De la categoría.
¿Y cuáles son los papa upa de la categoría formativa? No son Maite y Melvin. Entonces, al final, no es que tú no critiques a alguien. Es que lo hagas con altura. Porque el que critica sin altura ya no es una crítica. Es un insulto. Yo te compro que no te guste Víctor Lee, que tú entiendes que pasó su ciclo. Está bien, te lo compro, es tu opinión. Ahora, hasta para tú expresar eso, tú tienes que ser un tipo elegante, brother. Y tú no te puedes acordar solamente de las cosas bonitas.
Además, un capitán no es solamente dentro de la cancha lo que haga los 20 puntos, 30 puntos, es lo que puede hacer con el equipo en sí, de mantener esa armonía y tratar. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, yo te hago una pregunta, tú que eres el experto en baloncesto. Con Jones, ¿nosotros teníamos chance de ganarle
a Brasil? Ahora sí. Claro que sí.
¿Tú entiendes que sí?
Claro,
sí.
Claro, porque hay dos términos diferentes.
O sea, la diferencia hubiese sido tanta como
pero
para...
Ven acá,
esos 20 y pico puntos nadie lo podía conseguir.
Oye, usted se respondió.
Es que el baloncesto es diferente al béisbol.
No, yo lo hago para que el público ese mismo que escucha que supiera.
En el baloncesto.
Que con el Che y con Jones, posiblemente
Con dos figuras te comes tú al otro, porque tú le das oportunidad al resto de jugar mejor juego por la pendiente del otro.
Lo que pasa es que yo he escuchado muchos grupos de comunicadores sin criticar a nadie diciendo, no, de ninguna forma le ganamos a Brasil. Claro, yo dentro de mí decía, wow, esos 22 puntos que ese tipo promedió, si tú lo tenías con 20, no con 22, la diferencia es no es lo mismo.
Pero David Jones, perdón, sí. David Jones, señor, fue, para que tú veas cómo es que somos así, al momento que pasa el lío, todo el mundo, que por cierto, fue de las pocas veces, de las poquísimas veces, que la clase de la crónica se unió para defender a los dominicanos.
Primera vez.
De la poquísima vez. Eso no se ve en la crónica. Eso no se ve. Al contrario. Algunos colegas esperan que tú pongas un huevo para darte, pero no te elogian cuando tú la pones donde
es. Pero esa es la pregunta, porque, perdón que te interrumpa, Marega, preguntar por qué precisamente cuando ocurre un desliz, algo negativo, la gente tiende a asociar siempre a esta persona con algo negativo. Si tú hablas ahora mismo, hoy por hoy, de la Selección Nacional de Baloncesto en la AmeriCup, todo el mundo te va a decir que peleamos, que hubo un tema.
Es fácil, ¿tú sabes por qué? Porque siempre será más fácil destruir que edificar. Ese vaso que tiene Tenchi pasó por un proceso para ser así. Sin embargo, a Tenchi se le cae y en un segundo se rompió. Siempre será más fácil destruir que edificar.
Pero en nuestra cultura, por ejemplo, cuando ya uno tiene la oportunidad de darse cuenta cómo son otras nacionalidades, su manejo en cuanto a eso, tú dices en Puerto Rico hablan de que Piculín tuvo un problema de marihuana, en Puerto Rico Piculín es el ídolo, Roberto Lomel ha tenido todos los problemas del mundo, incluso lo sacaron de muchos beneficios del Salón de la Fama y nadie habla. O sea, los boricuas como que tienen una cultura,
cuidan sus figuras,
de cuidar.
Son tan así, aquí no, que no salen con nosotros en Grandes Ligas y te ponen el debate,
sí.
Y te ponen hasta pensar. El debate de Piculín allá, ¿quién es mejor, de Piculín o Eddie Casiano en la historia? Y Eddie Casiano tiene sus formas también.
Pero Piculín...
Pero no, lo de Eddie Casiano también es digno de... Pero lo que quiero significar con esto es...
Aquí no, al Holford nunca lo van a aceptar.
Hermano.
Nueve participaciones en la selección dominicana. Medalla de plata en Mar de Plata. Medalla de oro en los centroamericanos.
Yo lo que entiendo es, Tenchi, que tal vez lo que ha caído mal en el fanático dominicano es el tema de que en un momento tú decir que vas y emitir un comunicado de que tú no vas. Que al
si
final
ya
empieza
a jugar la selección, no gana no es el primer dominicano que gana en la NBA. Te voy a decir por qué. Al se apartó de la selección para preparar su físico y seguir su camino hacia donde él ha llegado. La mayoría de jugadores de la NBA que están en la NBA no juegan 15 años, 5%.
Yo lo que creo que Horford, que yo siempre he sido un defensor de él, quizás pudo buscar una forma comunicacional mejor. A veces él se muestra que no está obligado tampoco. Hay eventos de la República Dominicana que uno como que espera que sea él el primero que sube esa banderita, ese tipo de cosas. Ahora bien, es un tipo que me representa a mí, porque un tipo decente en todos los sentidos.
Yo también.
Un hombre de familia. Oye, un tipo de acá,
es
papá.
Fácil.
Sin escándalo.
¿Cuál es el carro de Dal Horford?
Nadie lo sabe.
¿Cómo es su casa?
No.
Y tiene dinero él. Sin embargo, lo que él vende es algo total. Él vende clase. Y lamentablemente, en esta nueva sociedad, ese tipo de comportamientos no calan.
Clase y familia. Marega, pero espérate. Porque la gente vive, vamos a decir, en esa comparación, tal vez de acercamiento con todo lo que pasa en la Selección Nacional de Baloncesto. El acercamiento que tiene Karl Anthony Towns con la selección, con cualquier cosa que pase en la República Dominicana, no es el mismo, por ejemplo, que tú mencionaste, que tiene al Horford. Entonces, yo por lo menos en lo personal no sé qué carro tiene Karl Anthony Towns, no sé cómo es su casa. Sí, no sé.
A eso
es
lo que se refería Marega, de mejor manejo.
Está bien, pero lo que digo es que entonces viven en esa comparativa, sí. Y yo tampoco
yo
sé
no
porque
Karl
Anthony Towns no es presumido
de Carl,
en ese sentido.
Carl no brega con redes un día, sí. Al te brega un día, te pone una cosita. Carl te pone lo que sea, pero eso es lo de menos. Cuando Al Horford empezó
a brillar en la selección dominicana, no había redes sociales.
No.
No había redes sociales.
Sí, pero ahora la hay.
Ahora la hay, pero espérate. Si Al Horford, que se entrega sin recibir un dólar, Orlando, he entregado 9 participaciones en la selección dominicana, y Jamaica, que lo sacaron por la puerta de atrás, hey, siendo uno de los mejores, y Jamaica acaba con Al, y nadie sale a defender a Al. Venga, que él tiene derecho a estar dolido.
Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta, Marega, que quizás, volviendo al tema original, y quizás es un tema que uno pueda analizar más adelante, no necesariamente hoy, pero. ¿Qué tiempo? Dos preguntas. Primero, ¿qué tiempo tiene Uribe en frente de la federación?
Uribe,
me parece. 13 años.
Entonces, no es tiempo. Y te lo pregunto porque personalmente, y creo que Tenchi va en esa misma ola. Yo creo que las federaciones aquí a veces como que son, y no estoy diciendo que ese es el caso, a veces son como capturadas, raptadas. Y tuvimos figuras que duran 15, 20, 30 años encima de una federación. Y no necesariamente tienen logros. No estoy hablando específicamente en el caso de Uribe. Pero mi pregunta es la siguiente: ahora, ¿no es momento de un cambio? Que vengan nuevas ideas en la federación. Porque yo creo que con 12 años, 12 o 13 años a la cabeza de una federación, bueno, más el tiempo que le falta de terminar este mandato, ¿no es tiempo ya de que tengamos una persona que tenga nuevas ideas? Que pueda tener mejores resultados, quizás mejores manejos en varios sentidos. Y esta pregunta va para mí, para prácticamente todas las federaciones que tenemos deportivas.
El tema con eso es probable que sea tiempo, probable que no. El tema es lo que él encontró y lo que él ha hecho. O sea, Uribe encontró esa federación y no quiero que se vea, porque aquí todo hay que explicarlo. Aquí hay que poner mil paréntesis, porque la gente lee y no entiende. Y te oye, pero no te escucha. No quiero que se vea como con un comentario de que dirigido, por las cosas como son. Él encontró una federación con un mundial, brother, en 40 años. Y él llegó a esa federación con el trabajo de la categoría formativa y ha metido a esa federación.
Pero Marega, dile a los oyentes y a los televidentes que el modo de clasificación era diferente.
Sí, y también cambió.
Había que ganar dentro del área.
Sí, pero antes, espérate, para no comparar y no caer en que te subo y te bajo. Cada quien en su época.
Claro.
En el 77... ¿Qué se necesitaba para el mundial? Ganó un centro básquet. Tú no puedes demeritar eso porque era lo de la época. Ahora es más difícil con esta ventana.
Sí, pero espérate, Puerto Rico nos llevaba 100 años luz. El primer tabloncillo que tuvimos los dominicanos fue en el 74, con los Juegos Centroamericanos. Y ya en el 77 ganó una medalla.
Entonces, tú ves que históricamente Argentina nos ha dominado, Brasil, pero eso históricamente, eso es el término absoluto. Ahora, cuando tú vas al término relativo, tú ves que no es el mismo dominio. Yo acabé de decir, a Argentina, le ganamos en Argentina y lo dejamos fuera por primera vez en 40 años de un mundial.
Tres victorias consecutivas contra un equipo mundialista.
Contra un equipo mundialista.
De un nivel de juego.
¿Tú entiendes?
Pero eso la gente no lo ve porque lo que se recuerda es precisamente de lo último.
Entonces, respondiendo a Víctor, yo creo que lo que está bien no se cambia. Porque todo en la vida, Fernán fue gerente de un equipo emblemático en este país. Fue exitoso. Tuvo sus sombras, tuvo sus luces. Todo aquí como todo persona, como profesional, tenemos luces y sombras. Ahora, objetivamente hablando, tú puedes criticar a Uribe que quizás debe tener un mejor manejo con la prensa, lo que tú quieras. Debe haber mejor flujo, lo que tú quieras. Ahora, tú no puedes cuestionarle sus resultados.
Pero tiene que abrir la puerta, te voy a decir por qué. Víctor no es que tenga la razón, pero su pregunta tiene mucho valor. Te voy a decir por qué. Hace más de 5 años, yo le estoy diciendo a Uribe que mi amigo... Y a Jipi, ustedes tienen la Federación Dominicana de Baloncesto. ¿Quién es el director de comunicación oficial de la selección?
Honestamente, yo no lo conozco. Creo que Odalí Sánchez.
¿Quién es el gerente general?
No, Jipi.
El mismo vicepresidente.
Junior Páez.
El mismo tesorero. El mismo secretario. El mismo que manda la correspondencia. La madrina del equipo. Jipi es todo. Tú no puedes hacerlo todo. Si tú lo haces todo, estamos presos. Tú tienes que decir, ¿cuál es de los Rizé es que más le gusta el baloncesto? Fulano, pero vamos a insertarlo, o sea, parte del proyecto de selección, como hizo Eduardo Nari, como José Miguel Bonetti, Mícalo Bermúdez, le gustan los metros. Mícalo, tú te has invitado, ven, vamos para acá, vamos a invitar a los verdugos. Esos son los tipos que tienen cuarto y que tienen empresa.
Una estructura mejor. Entonces, más fuerte tiene.
Tú no estás aprovechando, Uribe se ha quedado en Monegro, pero mi hermano, Monegro, hasta antes de ayer, que era jefe de la selección, Monegro tiene su centroamericano, su periódico director del día. Entonces, a Hasbun, apunte su televisión con su SIN. Tú no puedes tener dos periodistas porque tú lo que estás es buscando uno de radio y de periódico y uno de televisión para protegerte, porque Uribe le tiene un miedo a la prensa del diablo.
Ah, yo no sabía.
Le tiene un miedo y ese es mi hermano. Uribe desde que...
pero todo esto.
Pero va, invita a los verdugos, Central Romana, de fulano, ¿quiénes son los dueños de...?
Pues no debería tenerle miedo. Debiera decirle a su director de prensa llevárselo a los eventos para que maneje.
Espérate, hay gente que... Yo se lo acepto, porque hay gente que se maneja con la prensa. No le gusta ser conflictiva con la prensa. Exacto. O sea, es el papel de Uribe. Cuando yo digo que tiene miedo a una cosa, pero Uribe es un tipo que te recibe, siempre está preocupado como para llevarse bien con la gente. En fin, lo que yo digo es lo siguiente: JP y Uribe no pueden ser todo en la selección dominicana y en la federación.
Bueno, mira, el comentario, para que no se desvirtúe, un tema. Todos estos comentarios surgen hoy por el último resultado, que es la moraleja que estoy expresando aquí.
Exacto.
La gente recuerda casi siempre lo último que ve. Y si lo último negativo, así lo recuerda es mucho más, porque es más fácil destruir que edificar. Los resultados están ahí, hay luces y sombras. A mí me dolió mucho ver cómo le entraron en esta ventana a Víctor Liz, públicamente la gente. Cómo le entraron al Che. Señor, al Che no hay cómo pagarle en este país, brother.
No.
Lo que ese señor ha sido. Con, o sea, tú puedes estar de acuerdo con cosas personales o no de él. Y el Che es un acierto de Uribe, brother. Y de la federación.
No, y tú puedes estar de acuerdo o no con el tema de tomar una decisión en medio del último partido, por ejemplo, también, que es válido, pero tú tienes que respetar y respetar sobre todo los resultados que ha tenido la Selección Nacional de Baloncesto a la cabeza del Che.
Pero Gelvis Solano, repito nuevamente para culminar, Orlando, ahora que tú entraste, Gelvis fue el protagonista de una de las victorias más importantes de la historia de este país, contra un NBA de tú a tú, contra Shooter. Y tú dirás, y le vamos a agradecer toda la vida. No es eso, es que si tú hasta para tú criticas a Gelby, tú tienes que resaltar primero eso, y después después tú dices, él no cabe. Pero resalta eso.
Pero, vale, porque
tenemos que mandar el mensaje así, porque si no nos jodimos.
Pero está bien, es que tú porque, quieres.
Pero espérate,
derrota trae ese crítica.
Sí, pero
siempre es así.
No, pero que siempre sea así.
No quiere decir
no
que te
significa que debe ser así.
O sea,
nosotros tenemos aquí un compromiso. Y yo cada vez que agarro un micrófono, estoy claro de eso. Hay muchísima gente que te está viendo. Hay muchísima gente que te está oyendo. Hay mucha gente que para ellos, aunque sea una, tu palabra tiene sentido. Tú no puedes contaminar al que te está oyendo. No importa. Hay gente que tiene 20 años en un trabajo haciéndolo mal, pero tienen 20 años. Entonces, no importa eso. Tenemos que mandar el mensaje. No es que no se sea crítico. Es que se sea elegante en la crítica.
Pero no podemos controlar a todo el mundo. Mira, María,
yo no quiero controlar a todo el mundo. Yo te mando el mensaje de que seamos menos fanáticos y más seguidores, porque el fanatismo te nubla la conciencia. Y sin raciocinio, no hay nada bueno.
Mira, María, los fanáticos siempre van a ser fanáticos.
Sí, eso es verdad.
Y son fiebruces. Todo el mundo quiere que la selección gane. Pero a veces no entienden las interioridades. Y yo estoy seguro que tú dices, bueno, los muchachos tienen que saber lidiar con eso, con las críticas. Sí, es verdad, que llegan todos los días en la prensa, que Víctor Díaz no sirve, que ya hay que sacarlo, que si yo qué, que si yo cuándo. Digo que algunos de esos jugadores le afecta más que otro eso, y tal vez por eso a veces muchos se espantan.
Yo te pregunto.
Esa es la selección. ¿Tú sabes por qué? Pudiera contra, pero yo hice un gran esfuerzo. Yo dejé lo que estaba haciendo, dejé mi familia, dejé mi trabajo, que es lo que me monetiza.
Que vine de esta liga, exacto,
a tratar de jugar. Y tú tienes que hacer esta crítica si te va mal. Pero a veces ellos no lo entienden. A veces, bueno, se corren, se huyen, dicen, bueno, ya.
Pero esta es la única selección del mundo que a un NBA le dijo, no, gracias, ya no te necesitamos. A Charlie Villanueva.
Super Calipari.
Brevemente, porque yo creo que estoy en la línea de Marega, yo creo que le está diciendo algo con mucho sentido. Señores, ¿cuál fue la razón por la que la selección dominicana no logró el éxito en este evento?
No fue calidad, fue un pleito, brother.
Un pleito. O sea, un pleito donde lamentablemente eso le ha pasado a muchísimos profesionales, porque eso no es nuevo. O sea, lo que pasó con David Jones le ha pasado a tipos que están en el Salón de la Fama. Claro. Marichal, que es nuestro pilar, cogió un bate para darle a un pelotero.
Claro.
Un pique que le tiraron un pichón pegado. Él se dio cuenta que había una mala intención y lamentablemente cometió un error que le costó luego para entrar al Salón de la Fama un poco más tarde. Luego le pidió excusa a Rosboro y Rosboro vino. Uh-huh. Pero eso fue una enemistad que duró muchos años. Entonces yo creo que ahí sí yo entiendo lo que dice Marega, aunque no puedo dejar de reconocer lo que Tenchi plantea.
Claro, claro.
De que tú no puedes tampoco maquillar las cosas. Hay que decir las cosas como son. Ahora, yo eres justo que tú coloques un programa, no importa lo que sea, radio, televisión, y vaya en detrimento del presidente de la federación por esta situación.
Exacto, porque no es fanático.
O sea, ahí está, señores. Ahí está lo mejor el mejor talento posible en esta etapa que se puede reunir.
¿Por qué no fue Chris Duarte?
Estaba lastimado.
Pero ¿quién lo lastimó? ¿La selección? ¿O se lastimó Puerto Rico? ¿Cómo tú controlas eso?
Exacto.
O sea, Chris Duarte está en el BCN. Bayamón, los vaqueros están en la final. Ganan el primer juego con él. Y él se ausenta a los otros. Uh-huh. O sea, tú me vas a decir a mí que era... que era una muela de Chris Duarte.
Bueno, pero aquí pasó lo mismo con Alex cuando el tema de la cadera, que mucha gente dijo que se inventaron la cadera para que él no juegue con Dominicana en el clásico. No, pero los Yankees van a perder un mes de tipo de que por Dominicana. Entonces, la reflexión que yo haría con relación a la selección, y a ello estoy de acuerdo, y probablemente sea mi tema de mañana, analizar aquí si de verdad República Dominicana hay fanáticos. Pues fácilmente nosotros estamos confundiendo seguidores con fanáticos, que no es lo mismo.
Aquí hay muchísimos fanáticos y pocos seguidores.
Vamos a aclarar eso mañana. Entonces, lo que yo creo es, independientemente del resultado de la selección, y para mí, con lo que yo me quedo, olvidándome del pueblo, que yo estoy de acuerdo con Tenchi. Tenchi dice, lo mío no es personal con el presidente de una federación. Mi problema es que la federación funcione, que la liga funcione. Señores, el respeto que se le tiene a República Dominicana en básquetbol hoy.
Pero ven acá.
Eso tiene un peso.
Pues mucho.
Ya cuando
es otro... diferente como nos ven.
¿No? Cuando no sabe cuánto cobró Towns, perdón, ahorrarlo. En el último, su última participación. ¿A qué no me dicen? A veces
la pongo. Ni un peso.
Ni un solo peso. ¿Tú sabes qué hacía Towns? Que me lo dijo Uribe.
Lo vaqueaba los muchachos.
No solamente que lo vaqueaba, que comía con ellos, en el mismo comedor de ellos, en la misma silla plática de ellos. Eso solamente tú lo puedes lograr si hay un buen ambiente laboral ahí.
Yo recuerdo en la mañana, bueno, estábamos en la 27, esta misma estructura en la 27, cuando nos llamó una mañana, contactado por el buen amigo y colega Jansen Pujol, Uribe, en la mañana, había una crisis, no recuerdo, bueno, con el mismo Michael, un lío que la selección, y nosotros hablamos con él, y él decía en esa entrevista, mi sueño es tener una cancha mini básquet donde puedan practicar y que se pueda usar para hacer cosas en la cancha. Estamos hablando de casi 20 años y ya la cancha está ahí.
Entonces,
se pasó trabajo, pero la cancha está ahí donde hay varios tableros y se puede practicar, se puede jugar, preparar la selección previo a un evento.
Miren, vamos a quedarnos con eso positivo, porque yo entiendo que a diferencia de otros espacios, nosotros debemos ser diferentes y precisamente quedarnos con lo positivo de la selección nacional de baloncesto en su participación en la AmeriCup. Hacemos la pausa y en breve regresamos con más, porque el invitado de lujo, el primero de aquí, de esta versión de Febrius Radio Show, en breve estará con nosotros.
Pausa breve.
Pausa breve.
Seguimos en caliente con Febrius Radio Show.
Ultra 93.7.
Familia a mi señal. Trae en posición. Escuela conectados en línea. Cocina, prendan hornillas. Profe, estatus.
Ya en clases.
Y dejando tarea también.
Confirmado. Arrancamos.
El 25 de agosto inició el año escolar. Todo en marcha. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Gana que gana de AFP Popular vuelve con montones de premios. Ahora tendrás la oportunidad de ser ganador una y otra vez de premios en efectivo que estaremos sorteando únicamente para afiliados de AFP Popular. Grandes premios de 20,000, 25,000, 50,000, 100,000 y hasta 500,000 pesos en efectivo en sorteos quincenales que tendremos por nuestro canal de YouTube. Y como gran premio final, un grandioso apartamento completamente amueblado por Plaza Lama, la supertienda. Recuerda, ya puedes ganar un montón de premios con tan solo ser afiliado de AFP Popular y actualizar tus datos. AFP Popular, confianza absoluta.
Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago.
Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado.
Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win.
Solicita su internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida.
Estás escuchando Fiebruces Radio Show.
Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta.
Esto es Fiebruces Radio Show. Los temas que importan.
Los temas que importan con la voz que conecta contigo.
Esto es
Fiebruces Radio Show. Por Ultra 93.7 FM.
De regreso aquí en Fiebruces Radio Show, y como el primer programa debe ser por todo lo alto, yo entiendo que por todo lo alto también es nuestro invitado del día de hoy, el ejecutivo principal de la Liga Profesional de Béisbol Invernal de la República Dominicana, don Vitelio Mejía, quien va rumbo a su quinto mandato. Buenos días, don Vitelio Mejía.
El placer es mío, un honor ser el primer invitado de programa, y primero por el staff y segundo por mi vinculación emocional con esta emisora.
Mire, Vitelio, yo sé que usted es un fiebrú del deporte y sé que también la Liga Profesional de Béisbol Invernal siempre despierta pues ciertas pasiones, y ya está en la etapa de iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Invernal es precisamente el draft. Mire, Vitelio, yo sé que usted es un fiebrú del deporte y sé que también la Liga Profesional de Béisbol Invernal siempre despierta pues ciertas pasiones, y ya está en la etapa de iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Invernal del deporte, y sé que también la Liga Profesional de Béisbol Invernal siempre despierta pues ciertas pasiones, y ya está en la etapa de iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Invernal, sé que también la Liga Profesional de Béisbol Invernal siempre despierta pues ciertas pasiones, y ya está en la etapa de iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Profesional de Béisbol Invernal siempre despierta pues ciertas pasiones, y ya está en la etapa de iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Invernal siempre despierta pues ciertas pasiones, y ya está en la etapa de iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Invernal ciertas pasiones, y ya está en la etapa de iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Invernal es está en la etapa de iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Invernal iniciar, porque lo que marca el inicio de la Liga Invernal es precisamente inicio de la Liga Invernal.